La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No resuelve para nada.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
7:02 tiempo del centro del país. Y aquí estamos listos, listas, listísimos para arrancar en este martes 18 de noviembre del 2025, que para muchos es apenas el primer día de trabajo de la semana. Para otros, pues no. Para otros ya es el segundo día de trabajo de la semana. Pero bueno, si ustedes fueron los afortunados que pudieron tomarse el día de ayer y tuvieron un fin de semana largo, incluso pudieron tomarse desde el viernes, porque sabemos que algunas escuelas tuvieron por ahí descarga administrativa. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Espero que lo estén disfrutando mucho, mucho, muchísimo. Pero bueno, nosotros ya estamos aquí listos para arrancar en este martes fresquito aquí en la Ciudad de México. Déjenme contarles, aquí al sur de la Ciudad de México, 10 grados centígrados y una máxima de 25. Y ya se empieza a sentir como esa luz de octubre, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, como que el sol está muy fuerte, pero las sombras también ya están muy fuertes, muy marcadas. Y no sé, por ahí de las 4 de la tarde, 5 de la tarde, ya se empieza a sentir así como que el solecillo se va. Pero bueno, es una época que a mí me gusta mucho. Y como se los he dicho, en estos últimos días, los amaneceres están preciosos. Otra vez hace rato que venía yo para acá, para la estación de radio, se venían los volcanes preciosos con un cielo, pues no sé, de esos cielos que enamoran. Así que bueno, listos aquí para arrancar, señoras y señores, hoy con muchas voces y también mucha música. Estamos arrancando, por supuesto, con esto que es de Selena, La Carcacha. ¿Por qué? Porque ya se estrenó, no sé si lo vieron, yo no lo he visto todavía, pero ya se estrenó en Netflix esto que se llama Selena y los Dinos. Apenas lo agregaron ahí, creo que se estrenó ayer, ¿no? Tengo entendido, en estos días se estrenó apenas este documental de Selena. Es una película documental biográfica. Ya está en el número 7, en películas hoy, creo que apenas la estrenaron ayer. Así que bueno, pues por eso es que estamos arrancando con esto que además suena bonito, Nunca está de más celebrar a Selena y, por supuesto, poder poner su música. 30 años después del asesinato de Selena Quintanilla se publica este nuevo documental que promete demostrar aspectos nunca antes vistos de su vida. Netflix está lanzando Selena y los Dinos: A Family's Legacy, una producción que abre por primera vez el archivo personal de la familia Quintanilla y que ya ha generado amplio interés entre los seguidores del artista y la comunidad latina en Estados Unidos. Este documental, como les decíamos, se estrenó el día de ayer, es dirigido por Isabel Castro y tiene horas de videos caseros y grabaciones familiares. Y por cierto, obtuvo el premio al mejor documental en el Festival de Cine de Sundance y llegará a 109 países en más de 32 idiomas. O sea que, híjole, le apostaron en serio con este documental que se estrenó el día de ayer. Así que bueno, pues ya tendremos oportunidad el fin de semana de echarle por ahí un ojito. Si ustedes son de los clavados que ya lo vieron, pues cuéntenme si ya lo vieron y si les gustó. Y gracias a toda la gente que ya nos está escribiendo por acá a través de todas nuestras redes sociales. Paso por acá a saludar, por supuesto, los que andan mandando whatsappazos desde temprano. Dice por acá Susi Álvarez: querida Gaby, te saludo con gusto y qué mega rola. Sí, la verdad es que es una buena rola, hay que decirlo también. Aquí alguien me dijo: feliz lunes. Y pues no, querida, es feliz martes, pero no pasa nada. Los que apenas están agarrándole la onda, apenas dicen hoy es lunes, hoy ya es martes. Por acá también Ivonne Porras dice: moviéndonos desde las 7 con La Carcacha y La Maestra. Eso, señoras y señores. Bueno, hoy vamos a tener muchísima, muchísima información, todo lo que sigue saliendo después de las manifestaciones este fin de semana, sobre todo aquí en la Ciudad de México, lo que ha pasado, aunque no fue únicamente ello. Vamos a irnos también a Michoacán, vamos a tener varias voces. ¿Qué tan descontento o no está un sector de la población del que, bueno, pues hemos estado hablando en estos últimos días? ¿Qué tanto están de verdad pues molestos con lo que pasa con la situación política. Además, hoy vamos a tener una buena conversación con nuestro querido Roy Campos. Hay por ahí una nueva convocatoria para el 20 de noviembre para salir otra vez a las calles a manifestarse, lo cual, híjole, suena un poco aguerrido porque el 20 de noviembre sabemos que también es el desfile militar por el Día de la Revolución, así que sería un poco delicado hacer coincidir ambas cosas, pero también de ello vamos a hablar el día de hoy. Y sí, ahora sí que a petición de todos ustedes, hoy tenemos otra vez una mesa de Amafore, una mesa con titulares de Afores, en donde desde ahorita les digo, vamos a estar respondiendo todas las preguntas que ya nos enviaron y las que todavía nos pueden enviar el día de hoy. A partir de las 9:05 de la mañana más o menos, vamos a tener tal cual Afores para principiantes, todo lo que siempre quisiste saber y nadie te explicó. Así que desde ahorita vayan echándonos sus preguntas porque vamos a estar respondiéndolas una tras otra, después de la mesa que tuvimos hace una semana, se prendió la banda y nos dijeron, oigan, queremos una en donde podamos ahora sí que hacerles las preguntas. Hoy, a partir de las 9 de la mañana, es esa oportunidad. Pero bueno, señoras y señores, ustedes ya lo saben, café muy caliente, negro como mi alma, y una agüita fría porque el contraste es rico. Y con Selena de fondo, que por cierto ya está actualizada nuestra lista en Spotify, que se llama así Las Rolas W, y ahí está toda la música que ponemos el día de hoy. Con esto, de fondo, arrancamos. ¡Súbanle!
También queremos informar que no tenemos información de que haya manifestantes hospitalizados ni tampoco desaparecidos como han tratado de difundir. Hoy, después de lo acontecido el sábado, se están dedicando a difundir la versión de lo que tienen como objetivo.
Strikes in Mexico to stop drugs. It's okay with me. Whatever we have to do to stop drugs, Mexico is. Look, I looked at Mexico City over the weekend. There's some big problems over there.
Every millimeter can mean life or death. And honestly, that kind of intensity doesn't stop when the camera do. One day we were eating Mexican food and I saw him pull off the most dangerous stunt of all. This man ate more chile than any Mexican alive. He ate raw green serranos like they were popcorns. The dangerous chiles habaneros as cherries, one after another. I, a proud Mexican, I was crying with one just bite of it. And this guy was looking at me and saying, it's refreshing, it's refreshing.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 10 minutos. Me informan que Twitter está medio caído. No nuestro Twitter, sino Twitter o X. Está medio caído. Y es cierto, ahorita traté de entrar y no está jalando Twitter. Así que bueno, pues quién sabe qué pasó. Ya tan pronto tengamos la información, aquí se las contamos. Pero de todos modos nos pueden ver a través de Facebook. Ahí estamos, por supuesto. Y también en Instagram. Ahí nos pueden encontrar en estos momentos. Y bueno, por supuesto, a través de todas las plataformas de sonido también en la que está este programa. Los sonidos de la noticia que tienen que ver con mucho de lo que ha estado sucediendo, momentos en que personas estaban a las afueras del Ministerio Público aquí en la Ciudad de México mientras trasladaban a algunos jóvenes hacia reclusorio. Dice, fueron detenidos luego de las marchas del sábado 15 de noviembre. Hay diferentes notas al respecto. Dice por acá La Razón, de 19 detenidos hay 3 por tentativa de homicidio y revisan 18 excesos policíacos. En un momento más les vamos a tener la información y los sonidos de lo que sucedió el día de ayer. Y luego la jefa de gobierno, Clara Brugada, aseguró en conferencia de prensa que no tienen información de manifestantes hospitalizados y desaparecidos o desaparecidos. Bueno, hay gente que dice que sí tiene a algunas de sus personas desaparecidas o heridas. También vamos a tener el día de hoy esos testimonios. También acusó que la oposición estuvo detrás de la convocatoria de la marcha de la Generación Z. Rechaza que su gobierno haya actuado con violencia o reprimido a los manifestantes. Y en esto, nuevamente, como lo dijimos el día de ayer, volver a decir que la oposición está detrás de una manifestación y no reconocer que hay personas que genuinamente salen a protestar porque genuinamente están molestos, encabronados, como nos lo dijeron en estos micrófonos, es simple y sencillamente hacer enojar todavía más a la gente. Reconocer que hay personas que tienen el derecho y lo están usando para protestar, me parece que es infinitamente más democrático que estar minimizando lo que sucedió, más allá de quienes pudieran estar moviendo o no algunos hilos. Pero pensar que todas las personas que salieron a manifestarse en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en Tuxtla, en Querétaro, que todas esas personas salieron solamente porque la oposición los manipuló, híjole, hay dos cosas aquí. Primero, pensar que la oposición es más fuerte de lo que todos venimos diciendo, ¿eh? No estoy muy seguro que la oposición tenga esa fuerza. Y dos, es minimizar que la gente en verdad salga a protestar porque quiere protestar. Pero ahí siguen con esa narrativa que viene desde Palacio Nacional y que yo creo que no les va a funcionar demasiado bien. La voz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el día de ayer que va a hacer lo que sea necesario para detener el tráfico de drogas en México, tras ser cuestionado en una rueda de prensa sobre si aprobaría ataques en territorio mexicano o envío de tropas. Y, por cierto, también se refirió el presidente Trump a las marchas, sobre todo a lo que sucedió en la Ciudad de México. Y lo que dijo es que le preocupó mucho, dice, no tienen control. Lo que vimos de la Ciudad de México, francamente, parece que no tienen control. Así que aguas, que ahí viene otra vez la retórica encendida del presidente Trump. Y bueno, finalmente, en una nota amable, este domingo, Tom Cruise recibió un Oscar honorífico, la primera estatuilla dorada de su carrera, y la recibió de manos del director mexicano Alejandro González Iñárritu. Hoy escuchaban ustedes precisamente la voz de Alejandro González Iñárritu. Con él trabajará en su próxima película, aún sin título. Y bueno, pues por ahí Iñárritu bromeó acerca de la intensidad de Tom Cruise. Contó una anécdota acerca del actor comiendo comida picante. Y dice, como un auténtico mexicano. Fue un bonito momento ahí de aplausos a Tom Cruise. Y bueno, pues se dieron un abrazo muy, muy sentido González Iñárritu y Tom Cruise. Parte de la información esta mañanita. Y bueno, me voy contigo, Víctor Sandoval, vienen varios asuntos. Víctor, primero dinos cómo están las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor.
Gracias, Gaby. Buenos días. Una mañana que ya se retoma la normalidad después de este fin de semana largo. Ayer todavía algunas calles, avenidas importantes, relajadas. Tránsito, pues, que se notaba sobre todo más escaso, sobre todo también ya en la entrada de la tarde. Las carreteras empezaron a saturar, principalmente la México-Cuernavaca, la México-Toluca y la México-Puebla son las más complicadas a partir de las 5 de la tarde y hasta después de las 11 de la noche el día de ayer. En este momento, pues, ya Tlalpan, sobre todo hacia el centro, desde la zona de Tasqueña hasta San Antonio, muy lenta la vialidad, en este caso Isabel la Católica, Eje Central, alternativas. Lo hacen el viaducto, sobre todo al poniente, desde la zona de lo que es José María Vértiz, el periférico, detenida la circulación, aquí Baja California, una alternativa. El circuito en diferentes tramos, para quien va de La Raza al aeropuerto, se detiene partiendo del Eje Central y hasta la zona de Eduardo Molina, y en sentido opuesto, desde la zona de Oceanía, prácticamente hasta Chapultepec, lenta la circulación. Gaby, no tenemos percance en este momento, pero ya la carga habitual de los días normales, el reporte que tengo.
Pues sí, la verdad es que ya empieza otra vez a ser un día normal. A ver, Víctor, ¿estuviste atento al traslado de detenidos en esta marcha llamada de la Generación Z? ¿Qué pasó?
Bueno, son detenidos, bueno, hay que recordar que después de estos enfrentamientos que se dieron y que pues duraron prácticamente 2 horas y media, 3 horas de pedradas, de golpes, de gases, que aunque las autoridades lo negaron, sí se percibía el gas lacrimógeno, pues prácticamente hasta la zona de Venustiano Carranza el 20 de noviembre y un poquito más allá, estos gases no eran nada más el humo del polvo de los extintores, sino sí lanzaron las cápsulas de gases lacrimógenos. Y bueno, después de este enfrentamiento, pues se dio la orden de que haya detenciones. El gobierno quería detenciones, fue lo que dio el mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y bueno, las detenciones se dieron, alrededor de 22 personas detenidas, de estos, pues ya fueron enviados al reclusorio preventivo norte, donde hoy habrá la primera audiencia inicial. Lo cierto es que hay personas que incluso un empleado de la Secretaría de Finanzas, ¿cuál es su error? bueno, pasó por ahí, iba a la Plaza de la Tecnología, tiene la cabeza tatuada, y bueno, esta persona, simplemente por estas cosas, aunque traía la identificación de la Secretaría de Finanzas, pues fue enviado al Reclusorio Norte. Escuchemos.
Hola, buenos días, soy Cecil Godínez Pérez, y mi tío es el que es el funcionario de finanzas, se encontraba él en la Plaza de la Tecnología. Gabriel Pérez Rábago.
¿Él dónde trabaja?
En la Secretaría de Finanzas.
¿Por qué detuvieron a tu tío?
Por tentativa de homicidio.
Delito grave.
Es un delito muy grave que él no tenía. Para empezar, él estaba en los alrededores de la marcha. Él se encontraba en la Plaza de la Computación, como dijo el abogado, para ir a comprar material, pues, para su trabajo, porque él es parte de los técnicos de la Secretaría de Finanzas. Tiene 50 años, es discriminado o fue discriminado por los policías porque tiene la cabeza tatuada. Entonces, por eso yo creo que lo agarraron.
¿Golpearon?
Sí, lo golpearon, está muy mal, tiene muy golpeado el ojo, lo puede perder, está gravemente herido. Y pues él no es una persona violenta, es una persona pacífica, es un funcionario público bastante honrado, trabajador. Mantiene a mi abuela, a mi abuelo, entonces no es una persona que pueda ni siquiera pensar en matar a alguien, ni mucho menos estaba, o sea, estaba cerca de la marcha por necesidad, pero no porque él,
o sea, él no participó, fue a la marcha, iba a hacer otras actividades.
O sea, él iba pues a la Plaza de la Computación porque pues ahí son más baratos los insumos. Entonces, él no pertenecía a ningún tipo de marcha, solo que pues como estaba en los alrededores lo encontraron, el abogado dijo, es corpulento, tatuado de la cabeza y es discriminación.
Por eso lo detienen.
Sí, por eso lo detienen.
Digamos, por su imagen.
Por su imagen. Que se haga justicia, que realmente hagan su trabajo con honestidad, con responsabilidad y apegado totalmente a las leyes, a la Constitución, al Código Penal de la Ciudad de México y al Código Penal Federal. Muchísimas gracias por darnos
nombre,
voz. Cecil Godínez Pérez.
¿Tu tío cómo se llama? ¿Me repites?
Gabriel Pérez Rábago.
Pues uno de muchos casos, Gaby, pues esa persona simplemente tatuado, no tenía nada que ver en la marcha, iba a comprar material en la clase de computación, detenido. Otro caso, Gaby, es también otro joven que también su error es andar en estado de ebriedad en la zona del centro histórico y también, pues de acuerdo a sus familiares, dicen que por el hecho de andar tomado, simplemente también fue detenido. Te escuchemos.
Ana Belén, amiga, ¿quién de tus familiares está detenido?
Es mi hijo.
¿Tu hijo? ¿Qué pasó, amiga? ¿Qué ha pasado?
Bueno, él fue a la marcha, fue con su sombrero blanco, su camisa blanca, pues para manifestarse por todo lo que está pasando. Él es estudiante.
¿De dónde?
Él es universitario. Está estudiando diseño.
¿Cómo se llama tu hijo?
Se llama Eduardo Yosafal Carrió Sánchez. Y ayer que lo vi, bueno, no lo encontraba. No llegaba y lo estuve buscando, fui como a 5 lugares. Y hasta que llegué aquí y pasé a verlo y estaba muy golpeado. Muy, muy golpeado mi hijo. Comenté que sí lo habían.
¿Dónde le pegaron a tu hijo?
Todo el cuerpo.
Todo el cuerpo. ¿Qué edad tiene tu hijo?
27 años.
¿Qué lo acusan?
Acusan de lesiones.
Amiga, solo te voy a preguntar algo. Dice el secretario que no se cometieron abusos.
Sí, sí se cometieron abusos. Sí, agarraron a jóvenes y les pegaron horrible. O sea, uno entra y los ve y todos están golpeados. Todos están golpeados, las chicas están golpeadas. Y gente que ayer estaba un menor de edad, lo pudieron sacar ya en la madrugada. Lo que estamos pidiendo, que nos protejan, ¿no? Protejan a nuestros hijos.
¿Me repites tu nombre, por favor?
Ana Belén.
Gracias,
Gabi. Gracias, esos algunos testimonios de esto que sucedió con los detenidos. Y bueno, hay que recordar que también fue el jefe de la policía, Pablo Vázquez, dijo que no hubo abusos, no hubo excesos, no hubo gases. Lo cierto es que también los compañeros reporteros, de hecho, nosotros recopilamos algunos videos. De hecho, ya a cierta distancia, cuando vimos que la agresión ya era a los medios de comunicación, a mi compañera Cintia le dijimos, vamos a alejarnos un poco más, porque sí estaban prácticamente golpeando a todo lo que se movía. De hecho, un compañero del periódico La Jornada, reportero gráfico, Víctor Camacho, pues se encuentra todavía muy delicado, se encuentra con golpes en la cara, en la nariz, con algunas fracturas en las costillas. Le robaron el equipo, le robaron los teléfonos celulares. Otro compañero del periódico La Prensa, una reportera independiente gráfica que también entrevistamos, también muy lesionada de la cabeza, y en general pues prácticamente ya era pegarle a todo lo que se moviera, porque prácticamente quienes protagonizaron la pelea, como en todos los casos, pues escaparon, y ya al final lo que que querían era simplemente números de personas detenidas, y fue lo que entregaron a la Fiscalía de la Ciudad de México.
Pues sí, así las cosas y así los testimonios. Oye, Víctor, aprovecho, tú estuviste ahí en la marcha, la caminaste el día de ayer, nos diste un recuento muy amplio del mismo, y mira, me llegan mensajes, y lo quiero compartir contigo, me llegan mensajes como este de Ro Franco, dirigido a mí, y dice: qué decepción que no te des cuenta, Gabriela, que la marcha fue solo para defender al tío Richie, y se refieren, por supuesto, a Ricardo Salinas Pliego. Víctor, lo que tú viste, ¿fue una marcha para defender al tío Richie?
No, jamás se menciona algo de la televisora de ella, de nada. O sea, no había ninguna manta, por lo menos no nos percatamos nada de eso. Más ni siquiera se me había ocurrido pensar eso, pero no digo que nada, no fueron, yo creo que venían más, por ejemplo, del lado de Michoacán, del lado del occidente, venían gente de Mexicali, venían gente de Mérida, Yucatán, de Tabasco, que también pues tiene mucha fuerza, por ejemplo, el expresidente, venía gente de Tabasco, venía de muchos lados del país, y sobre todo aquí de la Ciudad de México, pero no tiene nada que ver, bueno, no se me ha ocurrido, ahorita que lo mencionó este Radio Escucha, sí. Y nunca vimos una cartulina, una manta de Azteca, ¿eh?
Así es. Sí, sabemos muy bien que Salinas Pliego puso todos sus canales a disposición y transmitieron en vivo todo, y obviamente trae un enfrentamiento con el gobierno federal. Pero lo que tú viste, que has estado en marchas desde hace tanto tiempo, pues son personas que llegaron por diferentes motivos, Víctor.
Sí, ¿no? Y además, ¿sabes qué, Gaby? Que muchos de los detenidos, te digo, lo platicamos ayer, las personas que hicieron todos estos disturbios no caminaron, no hubo un solo vidrio, no hubo una sola pinta, nada desde el Ángel al Zócalo, totalmente en calma, pacífica, consignas sí al gobierno, consignas a partido político, pero nada, jamás se mencionó alguna persona en especial de empresas para defender, ni mucho menos gente con logotipos de esta televisora, pero sí familias completas, que el reclamo era principal: seguridad, justicia y sobre todo tranquilidad para todas las familias.
Sí, y mira, y esta persona sigue, y lo tomo, no porque le tengamos que hacer caso solamente a la gente que a veces insiste en algunos temas, pero creo que es importante, Víctor, también para aclarar, ¿no? Dice: ¿por qué no hablan de los que golpearon a los policías, el grupo agresivo, los periodistas que fueron agredidos, para no mostrar realmente que ellos fueron los agresivos? Creo que aquí desde el minuto uno tú has dicho, sí, y lo vuelvo a decir, que fue una marcha muy pacífica, que en el momento en el que se llegó al Zócalo, en el Zócalo estaba la violencia, ni siquiera venían caminando con la gente, Víctor.
Sí, no, y claro que hablamos de los policías, que también estamos a favor de que el policía se cumple con su trabajo. Los policías realmente, en muchas de las marchas, nos han dicho que ellos prefieren incapacitarse, prefieren incluso faltar, porque cuando son los policías los arrestan 24 horas, 72 horas. A veces el policía prefiere eso que acudir y exponer su físico, porque simplemente pueden resultar dañados, lesionados, quemados. Ha habido marchas que han perdido un ojo, que han quedado mutilados, como ocurrió en la Defensa Nacional hace 3 años, cuando les lanzaron petardos a los uniformados. O sea, claro que estamos también dando las dos partes, pero en esta ocasión los manifestantes no tienen nada que ver con el grupo que vandalizó el Zócalo, porque ellos estaban ya desde antes esperando la marcha. Eso fue un grupo ajeno a la marcha, y muchos de ellos, incluso la policía que estaba en ese lugar de civil, sabía que traían herramientas, traían cizalla, traían portapower, traían esmeril eléctrico. O sea, eso no lo vio la autoridad. O sea, claro. O sea, eso ya lo tenían, ya tenían así todas las herramientas para cortar el acero, porque ni siquiera es lámina, así es acero lo que cortaron para poder desempotrar estas estabillas metálicas.
Así es, pero bueno, era importante aclararlo, Víctor, porque de pronto hay quienes escuchan solamente lo que quieren escuchar. El día de ayer nos diste una crónica muy completa e insististe mucho en la parte de la violencia de los que estaban en el Zócalo. Nos fuimos también a Guadalajara, en donde pasó algo similar. Toño Neri lo que nos decía fue: la marcha fue muy tranquila, pero después vino, por parte de otro grupo, también violencia en el caso de Guadalajara. Nos fuimos a varios estados de la República. Me lo dijo también aquí en estos micrófonos el día de ayer el diputado por Michoacán, con el que hemos hablado en diferentes momentos, Carlos Alejandro Bautista Tafoya, que forma parte también del Movimiento del Sombrero y que estuvo aquí con su abuelita, la abuelita, bueno, no la abuelita de él, sino la abuelita de Carlos Manso, el presidente municipal, alcalde de Uruapan, asesinado, y que estuvieron también aquí y nos dijo lo mismo. Veníamos caminando muy tranquilos cuando llegamos al Zócalo, ahí estaba la Zacapela, y me lo confirmó en estos micrófonos también, ya un poquito por ahí de las 9 de la mañana, César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, que dijo, la marcha venía muy tranquila, lo que sucedió fue en el Zócalo, y claro que aquí también denunciamos las agresiones a los policías, pero si alguien no quiere ver, Víctor, que hay gente que simple y sencillamente sale a protestar por muchísimas razones, pues me parece que estamos perdiendo el foco, ¿no?
Sí, definitivamente, yo creo que lo que predicaban muchos compañeros, colegas de diferentes medios, no solamente los que cubren seguridad y justicia, sino en general de otras fuentes, es que prácticamente cuando el Zócalo se empezaba a llenar, prácticamente los drones empezaban a levantarlos, además de que no podían levantarse por los bloqueadores que hay en Palacio Nacional, pero querían la imagen del Zócalo lleno, y ya no se permitió, precisamente por los gases que empezaron a salir por diferentes direcciones, y la gente pues buscaba solamente salir por diferentes calles, porque era un poquito complicado mantenerse más tiempo en el Zócalo.
Pues sí, así las cosas. En fin, gracias querido Víctor, nada más queríamos tener también esta claridad, porque posiblemente hubo gente que no nos escuchó el día de ayer, y eso, bueno, también se vale, pero el día de ayer, pues fue un día feriado, pero tuvimos las crónicas detalladas, completas, de todo lo que sucedió, y claro que aquí lo hemos dicho, que condenamos la violencia en contra de los policías, como también se condena el exceso policíaco, que sí lo hay, ya se está revisando desde las autoridades de la Ciudad de México, se están revisando por lo menos 18 excesos policíacos, tenemos ahí la información detallada a este respecto, y también, por supuesto, a las personas que agredieron a los policías, pero insistimos, lo han dicho las propias autoridades, las marchas fueron pacíficos. La violencia se dio ahí donde se dio y donde todos la vimos. Creo que es importante saber de parte de quién y por qué. Pero ese es un tema que no tiene que ver específicamente con las personas que sí se movilizaron. Bueno, nos vamos a ir al corte rápidamente. Nada más le mando un abrazo a mi querido Fernando Santillanes. Y me dice, una interrupción global en los servicios del gigante de la infraestructura web, Cloudflare, provocó un martes negro para millones de usuarios. Plataformas masivas desde la red social X o Twitter hasta el popular videojuego League of Legends y la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT experimentaron caídas o problemas de conexión a nivel mundial, confirmando una vez más la dependencia crítica del ecosistema digital en unas pocas empresas clave. La falla, que la propia compañía identificó y comenzó a investigar durante la mañana, impactó en la vasta red global que Cloudflare utiliza para acelerar y proteger millones de sitios web y aplicaciones. La empresa, que maneja un promedio de 81 millones de solicitudes HTTP por segundo, reconoció el problema en su página de estado, aunque el alcance total de la afectación y su causa exacta aún están bajo análisis. Así que eso es lo que está pasando en estos momentos con Twitter X, pero con un montón de cosas más. Y bueno, así las cosas. ¡Uf! 7:30, señoras y señores. Todavía no comienza la conferencia todas las mañanas. Pero por lo pronto, nosotros nos vamos al corte. ¡Súbale!
Hoy, en Así las Cosas.
Los policías, el cuerpo de policías de la Ciudad de México, acudió a la marcha con la consigna de contener cualquier situación de violencia, no de reprimir. Y cuando decimos esto, es muy claro porque la policía no iba armada.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 35 minutos y varias personas que nos están escribiendo por acá nos dice, a partir de lo que nos decían algunos radioescuchas que estábamos defendiendo al tío Richie, dice Charlie Silva, dice, de verdad nos están haciendo enojar como ciudadanos que participamos en algo legítimo. Dice, y si el tío Richie tiene ese poder de convocatoria, pues entonces aguas, deberían de estar todavía más preocupados. Sí, bueno, muchísima gente que está diciendo, oigan, yo salí ahí, no tengo nada que ver con Ricardo Salinas Pliego. Pero bueno, pues hay quienes se compran en los discursos inmediatos del oficialismo. Saludo en la línea a Alberto Capella, él es exsecretario de Seguridad en Tijuana, en Morelos, en Quintana Roo. Y el otro día compartías tus reflexiones por ahí en un grupo de WhatsApp, querido Alberto, y me pareció muy importante poderlo conversar contigo también aquí al aire. Tú que estuviste en la marcha del sábado y bueno, pues también viste poco todo lo que pasó con el tema policiaco. Les recuerdo a todos que desde el día de ayer hemos tenido reportes periodísticos de lo que sucedió. Ya lo saben, hablé ayer también con el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, con César Cravioto, con varias personas, y bueno, pues estamos tratando de desgranar lo sucedido. Alberto, ¿cómo estás? Buenos días.
Gaby, querida, qué gusto. Muchas gracias, buen día, un saludo a todo el auditorio.
Me da gusto saludarte, querido Alberto. A ver, pues cuéntanos un poco lo que desde tu experiencia como activista que has sido y eres, pero también como secretario de Seguridad que has sido y que obviamente sigues manteniendo análisis también desde esa perspectiva. Cuéntanos de qué, con qué conclusiones te quedas de lo que pasó el sábado, Alberto.
Bueno, pues estuve como miles de personas en la marcha del pasado 15 de noviembre. Lo que vi es sumamente distinto a lo que se ha querido narrar, particularmente desde los esquemas oficialistas. La movilización para mí fue enorme, plural, familiar, profundamente ciudadana. No era una marcha en esencia, aunque sí había mucha presencia juvenil. Tampoco era una marcha corporativa, no había sindicatos. Era una expresión auténtica de indignación por muchas razones, pero particularmente por el asesinato de Carlos Manso y por la crisis de seguridad que atraviesa el país. Muchas madres buscadoras con las imágenes de sus hijos. Desde el Ángel hasta el Zócalo, yo vi a miles, decenas de miles de personas caminar de manera pacífica, con banderas blancas, nacionales, con banderas con el símbolo de la Generación Z, gritando consignas contra Morena, contra la presidenta, contra Ana Augusto, contra Noroña, y exigiendo justicia por el tema de Carlos Manso. Pero al llegar al Zócalo, lo que encontramos fue un operativo diseñado desde mi perspectiva para inhibir la concentración en el Zócalo, no en esencia para proteger a quienes iban marchando. Había unas vallas formando una L alrededor de la Catedral y Palacio Nacional, cierres con vallas en Eje Lázaro Cárdenas y la Avenida Madero, y el único acceso era por 5 de mayo, un ambiente pues, de perspectiva creado para generar, pues obviamente, una especie de miedo, de violencia colocada exactamente donde entraba la gente al Zócalo, precisamente en la parte lateral de Catedral, con una serie de cuetones que parecían detonaciones, que no identifica la diferencia entre las dos cosas, humo, y confusión, obviamente, porque pues venías cantando, gritando consignas, y de repente te encontrabas con un aroma y con una situación visual verdaderamente agresiva. Eso finalmente provocó que miles de personas decidieran, al momento de tocar el Zócalo, regresarse, y yo veía y me llamaba mucho la atención cuando yo iba entrando con un contingente bastante importante, pues nos íbamos empujando, había un embudo, me llamó mucho la atención, me gusta obviamente observar los rostros, y veía rostros de gente asustada, saliendo en las únicas dos o tres filas que había ya de salida, los que no querían estar. Y bueno, pues dije yo, algo está pasando. Ya el ruido, pues obviamente me fue planteando la perspectiva, y yo decidí ir tomando imágenes desde la parte de la catedral, lo cual era muy significativo, que muchas personas se acercaban a los jóvenes que estaban tirando piedras y lanzando botellas encendidas, uh-huh. Y le decían, oye joven, el tema no es contra la catedral, el tema es enfrente, entonces, ¿por qué están atacando la catedral, no? Sí. Entonces, había gente indignada, ¿no? Y bueno, por otro lado, lo que yo comentaba, quería Gaby, el tema de los policías antimotines, estuvieron más de 5 horas recibiendo pedradas, botellas, bombas molotov, gas pimienta, y obviamente este ruido ensordecedor de los cuetones, obviamente, pues sabes que conozco estas realidades de dentro, son claro. Seres humanos, son también víctimas de estas decisiones políticas, y cuando finalmente los soltaron, por llamarlo de alguna manera decente, reaccionaron de forma violenta, lo cual no es aceptable, no justifico en absoluto estos excesos, pero hay que entender la condición humana, cómo funciona, y finalmente pues yo veía los rostros de odio y de agresividad por parte de estos elementos policiales.
Claro. Alberto, es muy importante esto que nos dices, insisto, la marcha, la gente, hay muchísima gente que nos está escribiendo desde ayer, que dábamos cuenta de la misma, pero bueno, pues ayer feriado estaba todo un poquito más tranquilo, pero hoy muchísima gente que dice, por ejemplo, aquí nos llama Amelia, nosotros fuimos a la marcha en familia, no vemos televisión, no apoyamos Azteca, queremos paz y que el gobierno que elegimos nos haga caso, en fin, o sea, gente que estaba caminando ahí por las razones que hayan sido. A ver, ya adentro, tú que conoces, digamos, este mundo, no has sido jefe de la policía de la Ciudad de México, pero conoces muy bien temas de seguridad. Estos grupos que se concentran y que estaban violentando, bueno, contra las vallas y luego contra los policías, ¿tenemos alguna idea de dónde vienen este tipo de grupos, Alberto?
Mira, yo observé, conviví con ellos, tomé imágenes, se acercaron cinco, me rodearon, me dijeron, no me tomes el rostro, borra la imagen, y le dije, bueno, pues tranquilos, ¿no? Me puse a platicar con un joven de, no creo que tuviera más de 18 años, que tenía un escudo de la policía, les había robado un escudo de la policía y estaba como un trofeo orgulloso, como si hubiera ganado la lotería, o sea, de ese nivel de actitud. Mira, yo lo analizo con ciertos grupos en donde la anarquía pues es como un objetivo fundamental, y cualquier foro tan importante como este, bueno, pues nunca lo van a desaprovechar. Había una diferenciación entre jóvenes con el rostro tapado, con mochilas, con una serie de artefactos que iban perfectamente preparados para este tema de violencia. Había otros que eran un poco más espontáneos, los identificabas por el color de la vestimenta, o sea, color obviamente negro, entonces podías ir obviamente segmentando, y había una especie como de liderazgos, ¿no? Como de generales, ¿no? De que coroneles, que ahora ataquemos esta parte, y luego iban un grupo, ¿no? Ya tumbamos esta parte de la cuerda, y luego me llamó mucho la atención que un personaje de una mochila sacó un soplete, hazme el favor. Y se puso a sopletear ahí las vallas para dividirlas, ¿no? Entonces, y tuvo éxito al final del día, ¿no? Entonces, la manera en que iban protegidos, algunos con cascos, otros obviamente con ciertos indumentaria para cubrirse el rostro al momento del gas pimienta, o algunos otros sustancias utilizadas por los grupos antimotines para dispersarlos. No eran más de 150 jóvenes, pero crearon una sinergia. De repente empecé a ver a sombrerudos, o sea, del movimiento que traía el tema de Carlos Manso, sombrerudos como yo, jóvenes que empezaron a sumarse, porque esa sinergia es contagiosa. Y cuando hay un sentimiento de molestia, de odio, de inconformidad, es como prenderle fuego. Entonces se sumaron probablemente otros 200 que no tenían nada que ver con ellos, ¿no?
Qué interesante esto que nos dices, y bueno, finalmente qué preocupante. Para cerrar, y te agradezco muchísimo tu análisis y tu testimonio, Alberto, viniendo de alguien como tú, que tienes esa experiencia también, para cerrar, ¿con qué te quedas después de el sábado y de lo que has estado escuchando después del sábado?
Me quedo con un sentimiento muy esperanzador de todas las conversaciones, como ahora sí como mitotero, que estuve escuchando durante la marcha. Es impresionante la riqueza de todo lo que me tocó vivir, abuelos platicando con sus nietos, jóvenes, entre jóvenes diciendo, bueno, pues si no lo hicieron los anteriores, hay que recuperarlo nosotros. Terminando la marcha, todavía me fleté una conversación entre dos probables profesionistas, con un nivel intelectual interesante, hablando con algo que dijeron, bueno, seguramente esto no va a ser suficiente, pero vaya qué buen inicio, ¿no? Fíjate el sentimiento. Sí. Y por otra parte, me quedo con una enorme tristeza de la gran polarización que tiene este país, de la politización de un esfuerzo ciudadano, en donde ahorita estamos preocupados, Gaby, le hemos dedicado este tiempo a hablar de la forma, no del fondo. Sí. En los temas torales que motivaron la marcha, el sentimiento legítimo ciudadano de esta expresión de molestia y de insatisfacción de lo que está pasando en el país, está trastornado por el tema de la violencia que sucedió en la marcha. Entonces nos olvidamos del fondo de los temas, de justicia por Carlos Manso, de la justicia por las miles de personas que han perdido la vida, las madres buscadoras, todo lo que está sucediendo en muchas regiones de México quedó en segundo o tercer término mediático. Sí. Ahorita el tema es la forma de la marcha. Y eso es verdaderamente lamentable. Y esto que te acabo de escuchar de Ricardo Salinas Pliego es un verdadero absurdo. Yo no vi a nadie a referirse en lo absoluto ni comentar absolutamente nada durante 5 horas del tema de Ricardo Salinas Pliego. Sí. Es increíble.
Y por eso me parece fundamental seguir con el asunto para tratar de ir a fondo. ¿Qué es lo que la gente quiere? ¿Por qué se está manifestando? ¿Cuáles son los malestares? Empecemos esa conversación y no tapemos esa conversación solamente por los gritos y las estridencias. Alberto, querido, te mando un abrazote. Muchas gracias.
Un abrazote, gracias, buen día.
Buen día, Alberto Capella, él es exsecretario de Seguridad, fue en Tijuana, lo fue en Morelos, lo fue en Quintana Roo, activista también, y él estuvo ahí, y me pareció muy interesante esto, cómo lo está narrando, y sobre todo lo que nos da en estos momentos también de elementos adicionales para el análisis. Así las cosas, gracias también, Paulina Orozco, que nos llama desde Michoacán, muchísimas gracias, lo que nos está diciendo sobre el gobierno, quién está orquestando la violencia para desvirtuar la marcha. Yo creo que es más complejo, no creo que sea solamente de un lado, pero bueno, así las cosas. En el Inter comenzó la conferencia todas las mañanas de la presidenta Sheinbaum, se está hablando del Mundial del próximo año, se están presentando por ahí actividades, se está hablando de la Ciudad de México, de muchas otras cosas, y bueno, por ahí vi un zapato gigantesco y un montón de pelotas de fútbol, y bueno, pues ya saben, si hubiese algo que destacar, aquí se los decimos.
El Financiero con Enrique Quintana en Así las Cosas.
7:51 a.m, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby, muy bien, afortunadamente.
Qué bueno, y nada más comentar rápido que sigue caído Twitter o X y algunas otras, porque nos están preguntando mucho, sigue caído ChatGPT, siguen caídos algunas otras, es una caída global. Bueno, ya al ratito, tan pronto se restablezca, sabremos qué fue lo que sucedió. A ver, querido Enrique, varios asuntos. El día de ayer nos quedamos con un tema que ya no dio tiempo, pero que a mí me interesa mucho, que es la decisión de Trump de eliminar algunos aranceles en Estados Unidos y que, entiendo, tiene que ver con el incremento en los precios de, sobre todo, alimentos, ¿cierto?
Así es. Fíjate que pues ya no estuvo tan consistente Trump respecto al tema de aranceles, porque se dio cuenta de que hay presiones fuertes en alimentos básicos en Estados Unidos. Por ejemplo, los cárnicos están subiendo a niveles históricos, como cuáles, como la carne molida, que se utiliza como materia prima para las hamburguesas.
Ajá.
Entonces imagínate, sí, pues es alimento, sí, bueno, fundamental. Pero también otros cortes de carne, el ribeye, las preparaciones para salchichas, etcétera. Uh-huh. Pero además el café, el azúcar, los dulces y los chocolates, el huevo, están teniendo incrementos de dos dígitos. Okay. El huevo llegó a tener incremento de 38%. Entonces, pues hay un problema ahí en la economía norteamericana. Y hay que recordar que uno de los factores que le permitió a Trump ganarle la elección a Biden fue el descontento de la población con los incrementos de precios de los alimentos que le achacaban, claro, al presidente demócrata. Entonces, ahora Trump se está enfrentando con algo parecido, quizá no tan acusado, no tan drástico, pero con algo parecido. Y se dio cuenta de que uno de los factores que podrían estar incrementando los precios es la aplicación de aranceles. Entonces resulta que sí, que los aranceles eventualmente sí pueden propiciar inflación. Y echó para atrás, por ejemplo, aranceles al café y al té, a los jugos de frutas, al cacao, a los plátanos, a las naranjas, a los tomates, y abrió una cuota muy amplia para poder importar con arancel muy bajo carne de Argentina. Entonces, ya digamos, se prendieron las alarmas, se prendieron las luces amarillas en el gobierno norteamericano porque hay elecciones en el 2026.
Claro.
El próximo año. Claro. Entonces, si estos incrementos permanecen, no sería raro que la gente estuviese enojada. Y algunos atribuyen el resultado de las elecciones de hace un par de semanas en algunos estados, en la alcaldía de Nueva York, también a estos incrementos de precios que pues hacen enojar a la gente. Pues entonces, sí, pues van para atrás algunos aranceles, vamos a ver por cuánto tiempo, pero se dio cuenta Trump de que necesita levantarlos si quiere bajar precios de algunos alimentos fundamentales.
Porque además pues son cosas que no pueden hacer en Estados Unidos, no pueden, o sea, pienso en el café, pues el café lo importan, o sea, hasta donde yo entiendo en Estados Unidos no crece el café. O no lo suficiente, igual habrá sí, por claro. ahí alguna cosita, pero no pueden tener el suficiente, pues para algo. Además, son de estas cosas, Enrique, que ya forman parte de tu cotidianidad. O sea, no es que de repente digas, ah, el café está caro, bueno, voy a tomar otra cosa. No, pues tomas café porque quieres tomar café. Y, sí. y he visto las reacciones de la gente que se dicen, bueno, ¿por qué si yo tomaba café o me comía un plátano o hacía tal cosa, pues hoy me cuesta tanto más caro, ¿no?
Sí, claro, realmente no tienen sustituto. Si quieres Exacto. hamburguesa, pues quieres hamburguesa. No, pero mira, el pollo está muy bueno. No, también está caro. Exacto. Pero
sí.
realmente varios de estos alimentos no tienen sustituto. Entonces, la gente acaba pagando más. Y pagando más y enojándose más. Porque si desembolsas más en alimentos, te queda menos para otro tipo de gasto. Pues, así sí. que, pues, los aranceles ya... teniendo su primer descalabro.
Pues,
se echó para atrás en este conjunto de productos. No a todos, por cierto. En el caso de Brasil, que es un importante productor agropecuario y también ganadero, allí no le quitó el 50% que le puso por haber sentenciado a Bolsonaro. Sigue enojado.
Sí, sigue enojado por ahí. Bueno, pues ese es un tema, sin lugar a dudas, que ha llamado la atención. Oye, y la información que se da a conocer, industria manufacturera, septiembre. A ver, ¿cómo andamos? Me imagino que la fotografía no es pareja, pero cuéntanos.
Mira, en general una caída, no es sorpresiva. Ligera alza respecto a agosto, fue 0.2, casi nada, pero respecto a septiembre del año pasado, seguimos en negativos, una caída de 2%. Pero si vemos un poquito más a largo plazo la historia de varios sectores de la manufactura, hay claramente algunos que a pesar del tropezón siguen muy bien. Si tomamos, por ejemplo, 2018 como base, por ejemplo, la fabricación de equipo de cómputo, de teléfonos celulares, de accesorios, está 70% arriba del Órale. Nivel de 2018.
¡Órale! Pues
es subiendo fuerte claro. y en la anual 6.7 arriba. Pero si en el otro lado vemos, por ejemplo, la textil, la fabricación de ropa, está 27% Órale. Abajo del 2018. O sea, la industria textil está claramente a la baja y 7% abajo del mes de septiembre del año pasado. Igual otro tipo de productos textiles, la fabricación de productos de madera, de muebles, de diferentes paneles, etcétera, está 24% abajo del 18 y 12% abajo del año pasado. Otro de los sectores que va arriba es el de fabricación de maquinaria y equipo. 38% respecto al nivel del 2018, 7% arriba de el del año pasado. Así que contrastante, yo te diría que en general la industria tradicional, como la textil, como la de madera, etcétera, va perdiendo terreno. Mientras que otros sectores, otras manufacturas como la electrónica, como la fabricación de equipos, de aparatos científicos, etcétera, pues van despegando de manera importante. Así que claros contrastes en este sector de la manufactura que en general, lamentablemente, pues sigue con cifras negativas en este dato que corresponde al cierre del tercer trimestre al mes de septiembre.
Bueno, pues ahí está. Ahora sí que, como siempre, estos datos contrastantes. Mira, nos escribe por acá Jorge. a través de WhatsApp, vive en Las Vegas, Nevada, y dice: buenos días, Gaby, maestro Quintana, el café lo compraba en Costco en $9.99 y hoy lo compro en $16.97.
Sí,
es justo lo que estamos hablando, de $9.99 a $16.97 allá en Las Vegas.
Sí, pues es como un 80%.
Exactamente, dice, y sí, estamos muy encabronados por el aumento en los alimentos. Bueno, gracias, Jorge, lo entendemos por ahí. Bueno, nuestra moneda, ¿cómo anda, querido Enrique?
Pues mira, ayer se fue casi hasta 18.50 después de las declaraciones de Trump, de estas donde dijo que no descartaba el uso de... operativos militares en contra de narcos en México.
Sí, claro.
Ya después se ha sosegado un poco, pero sigue más alta que otros días. 18.41 la cotización.
18.41. Bueno, pues así las cosas. Que tengas un bonito día, querido Enrique.
Igualmente para todos. Un abrazo.
Abrazote para ti. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo en la página 2 dice: la construcción en México, y se pregunta, ¿levantará en 2026? Siempre importante leer al maestro Enrique Quintana. Y luego la fotonota abajo dice: Jeff Bezos apuesta por negocio de inteligencia artificial, lidera Project Prometheus. Bueno, pues uno más que se mete por ahí. Y en el caso de México-Portugal, porque por aquí ya tuve la amenaza de un radioescucha que me decía Alejandro Ruiz. Dice: buenos días, maestra, no es amenaza, pero ¿nos puede ir informando cómo va la sub-17 en su partido contra Portugal en el Mundial? O sea, para no apagar la radio e irme a la televisión. Está comenzando en estos momentos el segundo tiempo y va perdiendo México 1-0 contra Portugal. Así las cosas.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantean.
No resuelve para nada la
semana. Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
8:09, tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, hoy que es martes 18 de noviembre del 2025. Y tengo una mala noticia hasta este momento. Portugal está ganando 2-0 a México en la sub-17. Acaban de anotar un gol hace nada, porque apenas comenzó el segundo tiempo y anotó hace unos minutitos. Así que bueno, 2 Portugal, México 0. Hasta este momento van en el minuto 51, ¿verdad? Es lo que alcanzo a ver. En el minuto 51:30. Todavía queda muchísimo por delante, pero bueno, pues ahora sí que así las cosas esta mañanita. Y gracias a toda la gente que nos sigue escribiendo y preguntando, retear esta cosa. Se ve que regresaron del fin de semana largo con muchas dudas y con muchas preguntas. Y hablando de dudas y de preguntas, les pedimos que a través de todas las formas de comunicación que tenemos, puede ser por el teléfono fijo al 55 51 66 8900, al WhatsAppazo 55 25 69 09 41, o a través de nuestras redes sociales. Sigue caído Twitter X, pero bueno, pues por ahí, si quieren echar un mensajito, mejor mándenlo por Facebook, también por YouTube. Recuerden que este programa se transmite completitito a través de YouTube de W Radio México. Así que mándenos todas las preguntas que tengan sobre las Afores. A las 9:05, 9:06 de la mañana vamos a tener la segunda mesa con Amafore. Vamos a hablar de Afores para principiantes. Todo lo que siempre quisiste saber y nadie te explicó. Va a estar acá Nieves Lanzagorta, que es la vicepresidenta de vinculación precisamente de Amafore. Así que échenos todas las preguntas. Por aquí las vamos a ir juntando y se las vamos a hacer a Nieves. Y todas las preguntas van desde: ¿a poco yo tengo Afore y no lo sabía? ¿Qué puedo hacer con ella? ¿Puedo usar el dinero o no? Si alguien que tenía Afore, que era cercano a mí, falleció, ¿qué puedo hacer yo? Cualquier cantidad de cosas que nos quieran decir, échenlas para que aclaren de una vez por todas sus dudas. Así que así las cosas esta mañanita, y estamos escuchando, híjole, pues un ya clasicazazazazo, hay que decirlo abiertamente, esto que es de Nirvana. Y me da mucho gusto saludar en la línea a Joana Pirode, ella es la curadora musical en W Radio. Joana, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Oye, Joana, me da gusto saludarte y darte oficialmente la bienvenida aquí ya como curadora musical de W Radio. Y ayer platicábamos tú y yo y hablabas pues de esto de Nirvana. ¿Por qué poner esto ahora? The Man Who Sold the World.
Porque un 18 de noviembre, pero de 1993, entraría Nirvana a los Sony Music Studios en Nueva York para grabar este que sería uno de los unplugs más emblemáticos de la historia, por diferentes razones. De entrada todo el mundo conocía como Nirvana, como esta banda de grunge muy fuerte y demás, y haciendo este unplug demostraron que sí eran una banda de verdad, que podían hacer arreglos y que se podían adaptar a los instrumentos acústicos y llevarle su música un poquito más allá de lo que era nada más, digamos, el desmadre. Además de todo, este es el álbum póstumo a la muerte de Kurt Cobain. No sabíamos y nadie sabía lo que iba a pasar, pero este sería el último álbum que la banda grabaría junto, porque Kurt Cobain moriría en abril del 94. Fue un unplugged muy crudo, muy honesto, muy bonito. En este están rindiendo tributo a uno de sus héroes, que es David Bowie, con The Man Who Sold the World, y además fue un éxito comercial brutal, sí, y ganó el álbum del año ese año en los Grammys.
Wow, yo no sabía todo eso. Sí me acuerdo perfecto de ese unplugged, la verdad, porque fue absolutamente, creo que además lo pudimos ver una y otra vez, pero no sabía qué significaba tanto, y porque después de los unplugged ya vinieron pues todos, ¿no?
Sí, o sea, empezaron a ver a ciertos unplugs, era como una apuesta de MTV en su momento, sí, como para ver el alcance de una banda. No te vamos a poner electricidad, no vas a poder utilizar todo eso, vamos a ver cómo te adaptas, un poquito como lo que está haciendo ahorita NPR con los Tiny Desk Studio, sí, ¿no?
Exacto.
Como para ver cuál es tu rango como artista y ver si la puedes armar sin electricidad y adaptarte a un formato muy, muy particular, que en este caso era algo muy acústico, y lo lograron hacer muy muy bien, y de hecho se volvió algo pues icónico de Nirvana, y estas versiones son tan buenas como las que se grabaron dentro de los estudios. Además, fíjate que últimamente, y sobre todo viendo el lineup del Corona Capital este año, estoy viendo que muchas generaciones están volviendo a voltear a ver las bandas que por lo menos yo escuchaba en la secundaria, en la preparatoria.
Cierto.
El hecho de que Linkin Park esté cerrando el Corona Capital, que Deftones haya tenido tanta concurrencia este fin de semana, que hayan tocado los Queens of the Stone Age, Foo Fighters, todo esto es bandas que nacieron en los 90s.
Claro.
Y las generaciones nuevas están volviendo a voltear y volviendo a escuchar estas bandas, lo cual me da muchísima esperanza. Porque las nuevas generaciones están reviviendo el rock que a nosotras nos gustaba mucho hace mucho tiempo.
Pues a mí me encanta, la verdad, porque además esta rola en particular me encanta mucho, me encanta en serio, ¿no? Hacía rato que no escuchaba yo Nirvana, pero hubo una época en la que lo escuchábamos, yo creo que 24 o 27 horas al día. Así que ayer que me lo propusiste, dije, me encanta que arranquemos con esto. Gracias, Joana, te mando un abrazote.
Gracias a ti también, Gaby, y a todo el auditorio.
Gracias, es Joana Pirot, la curadora musical en W Radio, con esto que se llama The Man Who Sold the World de Nirvana. Con este, el considero como el mejor unplugged en la historia de MTV. Y ahora que además MTV está desapareciendo, ¿no? Es un momento así, ¿se acuerdan lo que sucedió entonces? Bueno, pues ahora está desapareciendo también MTV. En fin, gracias a toda la gente que nos sigue escribiendo. Por aquí alguien me dice que además expulsaron a un jugador mexicano. Dice por acá, maratonizado. Información importante, expulsaron a un jugador de México, somos 10. Bueno, lo cierto es que México va perdiendo 2-0 contra Portugal. Todavía falta mucho, vamos a ver si recuperan. Y con esto que suena muy bien, mi café, por supuesto, mi agüita y el ánimo a full. ¡Arrancamos, señoras y señores! ¡Súbele!
Me quedo con
una enorme tristeza de la gran polarización que tiene este país, de la politización de un esfuerzo ciudadano en donde ahorita estamos preocupados, Gaby, le hemos dedicado este tiempo a hablar de la forma, no del fondo. Sí. En los temas torales que motivaron la marcha, el sentimiento legítimo ciudadano de esta expresión de molestia y de insatisfacción de lo que está pasando en el país, está trastornado por el tema de la violencia que sucedió en la marcha. Entonces nos olvidamos del fondo de los temas, de justicia por Carlos Manso, de la justicia por las miles de personas que han perdido la vida, las madres buscadoras, todo lo que está sucediendo en muchas regiones de México quedó en segundo o tercer término mediático.
Whatever we have to do to stop drugs, Mexico is... Look, I looked at Mexico City over the weekend. There's some big problems over there.
Every millimeter can mean life or death. And honestly, that kind of intensity doesn't stop when the camera do. One day we were eating Mexican food and I saw him pull off the most dangerous stunt of all. This man ate more chile than any Mexican alive. He ate raw green serranos like they were popcorns. The dangerous chiles habaneros as cherries, one after another. I, a proud Mexican, I was crying with one just bite of it. And this guy was looking at me and saying, it's refreshing, it's refreshing. Así las cosas.
8 de la mañana con 18 minutos. Rápidamente me escribe por acá Silvia Girón y dice, mándale un abrazo a mi marido. Es inusualmente estamos escuchando juntos el programa Luis Yáñez. Bueno, pues a los dos les mando un abrazo tote y a mi querido León Felipe Sánchez también. A ver, los sonidos de la noticia, ya con lo último que hemos tenido en el programa en esta hora, escuchábamos la voz de los sonidos de manifestantes, personas afuera del Ministerio Público mientras trasladaban a algunos jóvenes hacia el reclusorio. Hoy comentábamos con Víctor Sandoval, pues a las personas a las que han detenido, a quienes han detenido después de estas marchas del sábado 15 de noviembre. Y luego la voz aquí en estos micrófonos, hoy temprano, de Alberto Capella, exsecretario de Seguridad en Tijuana, en Morelos, en Quintana Roo, también activista, por supuesto. Él ha participado en una cantidad importante de manifestaciones en todos lados. Estuvo en esta también el sábado, nos contó lo que vivió, cómo lo vivió también el operativo en el centro. Y me parece que pone una frase, que es la que rescatamos, que es importante. Dice, no estamos olvidando del fondo de los temas, relegándolo a segundo o a tercer término mediático, nos estamos clavando demasiado en esa violencia que se vio, que sin lugar a dudas es importante, y se nos está olvidando por qué la gente sale a manifestarse. Y luego dos sonidos diferentes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ayer dijo que haría lo que sea necesario para detener el tráfico de drogas en México, tras ser cuestionado en una rueda de prensa sobre si aprobaría ataques en territorio mexicano o incluso el envío de tropas. Habló también de que vio lo que sucedió el sábado en la Ciudad de México y que estaba muy preocupado. En fin, así el presidente de Estados Unidos. Y luego escucharon ustedes la voz de Alejandro González Iñárritu. Este domingo a Tom Cruise le entregaron un Oscar honorífico. Quien se lo dio fue Alejandro González Iñárritu, y lo que cuenta un poco en esta anécdota es que Tom Cruise fue tan valiente que lo puso a comer chiles jalapeños crudos, dice, y se comió tantos como yo nunca había visto que alguien se comiera, y al final Tom Cruise dijo, ni me picó. Así las cosas con el señor Tom Cruise, pero bueno, este momento del Oscar honorífico que recibió Tom Cruise. Y ya les decía, ¿qué está pasando? Además de la marcha, ¿cuáles son los malestares? ¿Dónde estamos parados en el ánimo social? Me da un enorme gusto, hacía tiempo no platicábamos en estos micrófonos, me da un enorme gusto saludar en la línea a Roy Campos, director de Consulta Mitofsky. Roy, querido, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Gaby, siempre un gusto. Efectivamente, hace mucho no hablábamos, aunque de este tema ya habíamos hablado.
De este tema, ¿no?, ya habíamos, cierto, hablado, exacto. Es que mira, me llama la atención un poco.
De la polarización,
exacto,
etcétera.
Y de lo que la gente sí está, digamos, exigiendo, o por dónde estás viendo si hay enojos o no, Roy.
Mira, primero estoy de acuerdo con Alberto Capella totalmente en esto, ¿no? Desgraciadamente lo que pasó el sábado, la violencia que vimos, que la desafortunada violencia que no queremos ver, esas escenas, la que nos pongas, ya sea la del bloque negro, lo de la policía, ninguna de esas son las que quisiéramos ver, se hace que se olvide lo que fue esa semana, Claro. Porque esa semana no solo vimos esa marcha, vimos empleados del Poder Judicial pidiendo liquidación, vimos a los cañeros pidiendo por el incremento del precio del azúcar, vimos a los productores de maíz quejándose y bloqueando carreteras, vimos a los maestros de la coordinadora pidiendo la derogación, vimos al sombrero pidiendo paz, justicia, seguridad, y vimos a los jóvenes pidiendo futuro.
Wow.
O sea, son muchas cosas. Algunas de ellas era por causas económicas, o sea, es y algunas causas sociales, ¿no? Uh-huh. Pero todos es un grupo que decide salir a manifestarse prendiendo focos rojos. Y no estoy hablando de que si el personal médico, que porque no les cumplieron, o que en las universidades en algunos lados hay focos rojos, es decir, hay focos rojos en muchos lugares del país, lo cual siempre existe, no hay que Ajá. decirlo. No es que alguna vez haya... No. Siempre existen focos rojos a todos los gobiernos. Ese es el tema de la gobernabilidad, escuchar las demandas que hay. Pero lo que la polarización genera es, ¿qué te diré? Esta, no el número de gente a favor o en contra, sino la intensidad con la que defienden sus posturas.
Claro.
Y entonces, aquí además de la manifestación, estamos viendo la guerra de narrativas impresionante, ¿no? Impresionante, al grado de querer comparar con Díaz Ordaz, algo de, o sea, es una guerra de narrativas con defensa ultranza de mi forma de querer ver las cosas, sí. más que de verlas, de claro. quererlas ver.
Sí. Qué importante esto que estás diciendo.
Entonces,
claro, es muy importante esto, este rollo ahorita que te escuchaba, porque es cierto, es decir, los focos rojos o los descontentos, pues existen siempre, y más en un país de la sí. dimensión de este y de la complejidad de este. Es decir, siempre habrá quienes están, digamos, enojados por algunas cosas. Y aquí tú ya apuntabas varias. Y luego la semana pasada estuve platicando, por ejemplo, con mis alumnos que son de la generación Z. Yo les decía, oigan, ¿van a participar? Y decían, no estamos tan seguros porque... Y sentimos que ya se fue hacia algunos partidos políticos, pero en principio, por ejemplo, unas chavas me decían, nosotros estamos muy enojados de que quieres salir a un concierto, quieres salir en la noche, no te sientes segura, y esas cosas son muy cotidianas, también afectan, digamos, en el estado de ánimo. Pero a mí lo que me quedo de esto que dices, Roy, es esta guerra de narrativas, que esa sí se ha intensificado, ¿no?
Totalmente. O sea, tú los oyes y decir, es que atacaron a los policías. A ver, el sábado vimos tres marchas. Tres. Vimos la del sombrero, vimos la de la Gran Ciota, las dos pacíficas, y vimos la de los provocadores. O sea, esa no tiene que ver con los otros. Y esa de los provocadores y la policía es la que se nos queda en la memoria. Pero entonces se nos hace olvidar que hubo otras dos marchas con toda justificación de lo que quieren. O sea, no con toda razón, justificación de lo que quieren, ¿no? Porque la generación Z, pues quieren futuro, o sea, quieren poderse divertir, quieren poder trabajar, quieren poder estudiar, o quieren poder vivir, que no los secuestren y los levanten. O sea, quieren futuro. Se quejan no de Morena, se quejan del país que se les ha construido por los partidos políticos, o sea, así por es. Todos.
Así es.
¿No? O sea, sí. Es lo que me han dejado, ¿no? Entonces, no es que se quejen de la presidenta, no, se quejan del PAN, del PRI, se quejan de que les construyeron un mundo incluso, porque es global el tema, donde ellos no van a tener el mismo chance que tuvieron otros.
Uh-huh. Híjole, qué importante esto, Roy. A ver, digamos, en toda la experiencia que tienes de medir opinión pública, algo como esto que sucedió el sábado y las reacciones posteriores de un lado y del otro, etcétera, ¿termina incidiendo, por ejemplo, en temas, no sé si de aprobación del gobierno? O sea, ¿incide o no tanto?
Mira, yo te diría que el gobierno no debe estar contento en este momento. No debe estar contento. Primero, porque sabe que hay de veras algún grupo que está enojado.
Sí.
O sea, no importa si sea mucho o poco. Su aprobación puede ser muy alta, pero este grupo, aunque sean pocos, está muy enojado, dispuestos a manifestarse, a gritar, a decir. que los apoyó la oposición, lógico, o sea, mal, ¿qué país diríamos en donde la oposición deja pasar esta marcha en contra del gobierno como si no pasara nada, ¿no? La gobernación, la oposición no partidista, ¿no? Porque no son los partidos. Es que si la Marea Rosa, pues sí, o sea, los que marcharon con la Marea Rosa o algo así, pues fueron a apoyar este movimiento. O sea, no, es lo lógico, igual que hubiera sido al revés.
Claro.
O sea, no, que no nos extrañe. Se llama Marcha Generación Z por quien la convoca, no porque naciste. O sea, Generación Z fue la que lo convoca, ¿no? Entonces, pero el gobierno no debe estar contento cuando ve la imagen que existe. Es decir, la prensa internacional registrando represión en el Zócalo de la Ciudad de México. ¿No? Como si fuéramos Tiananmen.
Sí, así es.
O sea, Trump diciendo, me enteré y estoy muy preocupado, al mismo tiempo que dice, quiero entrar a México a combatir directamente. Cuando estamos a punto de firmar un T-MEC, bueno, si es que se firma, pero lo estamos negociando. Cuando las inversiones, cuando Canadá restringe la visita de turistas, cuando pasa todo esto, pues no, el gobierno no debe estar muy contento de la imagen que proyecta. Uh-huh.
Uf, qué importante esto que nos dices. La verdad es que yo sí creo, y fíjate que desde que yo no estaba en México, pero cuando me enteré del asesinato de Carlos Manso, me acuerdo perfecto que le escribí a mi equipo y les dije, esto puede ser un quiebre, y puede ser un quiebre muy importante, porque la verdad, hay que decirlo, Roy, en este país hemos tenido asesinatos de alcaldes y alcaldesas desde hace rato, y solamente en los últimos meses, y en Michoacán mismo varios, ¿no? Pero hay algo que toca una sensibilidad y un momento.
Este,
¿no?,
fue extra.
Así es.
Este fue extra. Mira, tuvimos, a ver, Chilpancingo, tres Exacto. días de tomar posesión, lo que le ocurre, capital de Estado, uh-huh. y no se generó este movimiento.
No.
¿Por qué entonces el de Uruapan sí? Porque se lee también como algo incluso político-electoral, o sea, se perfilaba un personaje, ¿no? Y entonces se lee distinto. Uh-huh.
Uf, pues vaya, qué interesante esto que nos estás poniendo, la verdad. Yo creo que sí, habrá quienes salen. Hoy otra vez me dijeron, sí, la presidenta sigue teniendo una popularidad alta. Sí, seguramente sigue teniendo una popularidad alta. Pero creo que en la reacción misma, a veces hasta yo he dicho en la sobrereacción a lo que pudo haber sido una manifestación, que en una de esas pasaba medianamente no tan advertida.
Totalmente.
Pero en esta sobrereacción por parte del oficialismo, que siento que son los que la hicieron crecer, hay que decirlo también así.
Al poner las vallas la hicieron crecer.
Claro.
¿Eh?
Claro, que la hicieron crecer. Pues en eso se muestra que hay algo que les espanta, Roy, la verdad. No sé qué, pero hay algo que les asusta, sin lugar a dudas. Pues qué momentos estamos viviendo. Gracias, querido Roy, te mando un abrazote.
Igualmente, Gaby, saludos.
Abrazote, Roy Campos, con estos asuntos. Dice Renato Gutiérrez, mal el último entrevistado, la realidad demasiado alterada justifica la violencia, venga de donde venga, y desestima las encuestas, intransigencia en exceso. No entiendo, Renato, a qué te refieres, si nos lo puedes explicar. No entiendo a qué te refieres. Creo que lo que hemos tenido aquí han sido precisamente las voces que dicen claro que lo que está sucediendo importa, e importa muchísimo. Así que, así las cosas. Gracias a toda la gente que nos sigue escribiendo. Esta mañanita andan, ahora sí que con todo, lo cual me da un enorme, enorme, enorme gusto. ¡Híjole, qué rico! Con esto en Nirvana nos vamos al corte. ¡Súbanle!
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Son las 8 de la mañana con 36 minutos y muchísima gente que me sigue escribiendo por acá y muchos preguntándonos qué está pasando con Twitter, con X, qué está pasando en el mundo. Así que hicimos una pequeñita pausa en lo que teníamos acá, pero a veces también estas noticias de último momento son muy importantes y me da muchísimo gusto saludar en la línea. Hace rato leía lo que me ponía, pero la verdad, para que nos explique, a Fernando Santillanes, experto en temas de tecnología. Querido Fer, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Aquí tratando de entrar a varias páginas de internet que nomás están caídas.
Oye, a ver, ¿qué pasó?
Es muy sencillo y al mismo tiempo muy complejo. Mira, lo que se cayó es una compañía llamada Cloudflare.
Ajá.
Cloudflare tiene desde 2009 operando y básicamente lo que hace Cloudflare es justamente ayudar a que una página de internet, un servicio, una aplicación, cuando se conecte a internet, pues pueda distribuirse en distintos servidores alrededor del mundo para funcionar mejor y, muy importante, protegerse de ataques de denegación de servicio. Estos ataques tan comunes que son cuando miles, millones de bots quieren entrar a una misma página, a un mismo servicio y lo tumban, literalmente tiran el servidor por tantos que quieren entrar. Bueno, Cloudflare lo que hace es filtrar y ver si en verdad una conexión es real o una conexión puede ser de un bot. De hecho, tal vez muchas personas que me están escuchando, a veces cuando quieren entrar a ciertas páginas de internet, antes de entrar, les aparece verificando si eres humano, verificando tu conexión, y aparece el logo de esta compañía, Cloudflare. Bueno, este servicio que millones de páginas de internet alrededor del mundo han contratado justo para protegerse, sufrió esta madrugada para nosotros una falla. Uh-huh. Lo más chistoso es que parte de lo que dice Cloudflare en su página es que detectaron en unos servidores un inusual tráfico. Y eso es lo que normalmente ellos protegen hacia las páginas, así que ya veremos si logran dar qué investigación o los resultados de una investigación de qué es lo que pasó. Lo cierto es que al caerse los servicios de Cloudflare de esta página, ajá, o de este servicio más bien, todos los que están contratados, todos los que han contratado este servicio para protegerse, pues empiezan a sufrir muchas, muchas fallas. ¿Cómo qué? Bueno, X está caído, League of Legends, uno de los juegos más importantes, no se puede acceder. Algunos servicios de OpenAI, la compañía que tiene ChatGPT, tampoco se pueden acceder. Y esos, digamos que son uno de los muy visibles. Pero también muchísimas páginas, como les decía, que se protegen con Cloudflare de posibles ataques maliciosos, de posibles ciberataques, están caídas. Ahorita yo voy a revisar al menos 4 páginas que al entrar te pone estoy caída, y te aparece el mensaje de que es por Cloudflare. Así que por lo menos durante esta mañana, aunque ya se están restableciendo los servicios, es muy probable que más allá de estas aplicaciones de las que ya hablamos, como X, como ChatGPT, puedan encontrar que páginas tal vez de algún blog, de algún periódico, alguna página que consultan regularmente, si utiliza Cloudflare, hoy van a encontrar la caída, al menos todavía a esta hora, porque aunque dice Cloudflare en su servicio que ya están restaurando varios servicios, pues que todavía están trabajando para solucionar la mayoría de las aplicaciones que impactaron el servicio.
Sí, y es que hace rato que me pasabas esta nota, Fer, lo de Cloudflare. A ver, siempre me pongo a pensar la enorme dependencia que tenemos de estos megaservicios, ¿no? O sea, de estos, ¿sí?, megaservicios, ahorita Cloudflare, pero pueden ser algunos otros, que en realidad, o sea, te sigue demostrando que hay una gran fragilidad en el mundo tecnológico, ¿no? Es decir, por supuesto te prometen que las cosas van a estar perfectas, que tienen cualquier cantidad de redundancias, que no se va a caer, que tienen, pero luego llega ese momentito en donde algo como Cloudflare pues se cae, ¿no? Por el ataque que ha recibido, por lo que sea que ha recibido, ya tendremos la información oficial sobre esto, pero siempre me deja esta sensación de se nos va a caer, ¿no?
No, y es muy, muy cierto lo que dices. A ver, hace 4 semanas se cayó Amazon Web Services, sus servidores en Virginia, que tiraron gran parte de los servicios alrededor del mundo de Internet. Después se cayó Azure de Microsoft. Y como bien dices, son pocas las compañías hasta cierto punto que le dan el soporte a la mayor parte de Internet, y que si una se cae, como por ahí dice, le da una tos y a Internet le da fiebre. Sí. Es impresionante cómo dependemos de algunas compañías. Y lo mismo está pasando, después lo platicaremos, con el tema de la inteligencia artificial. O sea, en la inteligencia artificial que tanto hablamos, todas las compañías están financiando entre ellas, ¿no? NVIDIA financia a OpenAI, OpenAI financia a Microsoft, Microsoft financia a todos. Si una de ellas algún día tiene un problema tecnológico o económico, también se puede caer todos los servicios de inteligencia artificial de las cuales empiezan a depender muchas compañías. Y como dices, la discusión es cómo dependemos de tan solo unos cuantos para algo tan grande como Internet.
Sí, y algo que pues ya necesitamos para vivir, ¿no? Hay que decirlo así, ya no estamos para vivir. Bueno, qué interesante. Gracias, mi querido Fer, te mando un abrazote.
Igual, que tengan una gran mañana.
Gracias, es Fernando Santillanes, él es experto en temas de tecnología. Y bueno, pues esto de Cloudflare, la caída de X, de TikTok, de ChatGPT, de juegos, de tanta cosa que está sucediendo. Bueno, tengo malas noticias respecto al fútbol. 4-0 va perdiendo México en este momento contra Portugal en la sub-17. Sí, 4-0 van perdiendo en estos momentos. y pues le vamos a echar la culpa a Alejandro Ruiz Ruiz, que lo que me dijo es, por favor, dinos cómo va en la sub-17, o si no apago la radio y me voy a la televisión. Y yo le dije, no te vayas, te voy a narrar todo. Y bueno, pues ya aquí narrándoselos, creo que traje la mala suerte. Y 4-0 va perdiendo México contra Portugal en estos momentos, en el minuto 84. Así que pues se ve difícil que vayan a poder remontar, la verdad, así las cosas. En fin, y gracias de verdad a toda la gente que nos sigue escribiendo. También sus dudas sobre las Afores, acuérdense que en un ratito más, por ahí de las 9:05, 9:06, vamos a tener una mesa especial para hablar de las Afores, de todas las dudas que tengan, y ya me están llegando aquí muchísimas a través de WhatsApp, y también nos lo pueden mandar a través de YouTube, que es donde se transmite también este programa, y a través, en fin, de todas las plataformas que tengan ustedes. Me pueden echar también, por supuesto, un telefonazo. Aquí nos llamó Aida Quiñones, qué interesante lo que está diciendo Roy Campos, cómo nos están viendo también en otros países, gracias. Y también Sonia Medina, por aquí nos están diciendo, ¡újule! 5-0, tómala, ya va 5-0, ¿ya ves? ¿Quién nos manda a poner la televisión? Ya va 5-0 en este momento, Portugal acaba de anotar su quinto gol, y pues México 0, ahí están todos tristes, lástima, porque la neta, es que me caen muy bien estos chavos, ¿no? Los chavos mexicanos, ahí el portero y demás asuntos, con una muy buena banda, estos chicos sub-17, pero pues ya van 5-0 perdiendo ante Portugal. Bueno, pues así pasa cuando pasa. Ni modo. Sonia Medina también nos dice, ¿cómo quieren? Dice, a ver, ¿por qué estaban tan enojados con el abrazo no balazo de Andrés Manuel? Ahora se enojan porque los policías se defendieron de las agresiones. ¿Cómo quieren que repriman a esos salvajes que revientan las marchas? Híjole, yo creo que sí hay diferencias, ¿no? Sí hay algunas diferencias. Y bueno, pues la policía tiene que actuar de determinada manera. Hay que revisar si también hubo excesos en el actuar de la policía, ¿no? No, pues no podemos decir que la policía haga lo que quiera. No, es que caer de un extremo al otro, mi estimada Sonia Medina, pues tampoco nos ayuda mucho. En fin, vámonos al corte.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 50 minutos. Acaban de expulsar al portero de la selección mexicana sub-17. Por lo tanto, pues ya no pintan nada bien las cosas. Pues ya terminó, ¿verdad? En estos momentos terminó. Acaba de terminar el partido. Y bueno, pues México pierde 5-0 contra Portugal en la sub-17. Ahora sí que pues hasta ahí llegaron. Y gracias ya mucha gente escribiéndonos. Recuerden que en un ratito más tendremos la mesa especial sobre las Afores. Así que vayan echando todas las preguntas. Ya nos han llegado muchas. Y por acá dice, a ver, Brenda, dice, tengo miedo que regreses de la pausa y nos digan que a México ya le metieron otro gol. No, ya no, porque ya, pues, ya terminó el partido. Si hubiera seguido, quién sabe qué hubiera sucedido. Bueno.
¡Son perdedores! ¡Perdedores!
No seas así, Guillermo, ese es Memo, la verdad es que bueno, a mí me caen muy bien estos chavos sub-17, además están bien chavitos, y el portero y todo, pero bueno, pues hoy tuvieron definitivamente una mala tarde para ellos, una mala mañana acá para nosotros, y pues perdieron 5-0. Por cierto, hoy desde la conferencia matutina se ha estado hablando mucho del Mundial del próximo año, y es momento del comentario editorial de Francisco Javier González, que justo también se va a meter por ahí, por esos caminos. ¡Venga!
Deportes.
El servicio dentro del área. La chilena y el gol.
Con Francisco Javier González en Así las cosas.
Hola Gaby, ¿cómo están todos? Buenos días. Una fiesta, a mí me parece que tiene valor primero por lo que festeja, por lo que celebra, y en segundo lugar por los invitados que están convocados a ella. En una fiesta enorme, global, mundial, futbolera, como la del 2026, que tiene 48 asientos, es difícil, podríamos pensar, que algún equipo importante, que algún invitado de los que no deben faltar, no vaya a asistir. Y entonces repasamos la lista, por lo menos los primeros lugares de ella. Alemania consiguió ayer su pase a la Copa del Mundo al vencer a Eslovaquia 6-0. Una gran demostración del equipo de Julian Nagelsmann, que tenía sus dudas a principio de eliminatoria, pero que a fin de cuentas lo ha conseguido. Y Alemania, por lo tanto, se suma a equipos como Brasil, Argentina, Francia, Inglaterra, Países Bajos, Uruguay, Portugal, equipos que son históricos, que han sido campeones del mundo o que pueden tener un gran potencial por las figuras con las que cuentan. Hay algunos, sin embargo, que están en duda todavía. Italia, Suecia. Es el caso de los europeos que irán a la repesca de su continente para ver si consiguen o no un boleto. En el caso del fútbol de África, Nigeria no estará presente. Uno de los países más grandes futbolísticamente hablando del continente africano no podrá estar en la cita porque perdió en penales un partido frente al Congo belga, que regresa a una Copa del Mundo con otro nombre porque era Zaire desde 1974. Y el técnico del equipo eliminado de los nigerianos acusa de que en la banca del adversario le hicieron vudú a sus jugadores para evitarles ganar el partido. Entre tanto, la selección mexicana no busca boleto, busca equipo. Y hoy frente a Paraguay va a tener varios cambios en su alineación. Un total de 7, lo que quiere decir que veremos algunos jugadores jóvenes también, como La Hormiga, por ejemplo, como Ben Vargas, tal vez abriendo desde el principio, y que a fin de cuentas conformarán la lista definitiva dentro de varios meses para los convocados de Javier Aguirre a la Copa del Mundo. Veremos también el día de hoy, Gaby, en la programación, un partido entre Austria y Bosnia, que es muy importante. Los austriacos podrían regresar a una Copa del Mundo, hace muchos años que no están en una de ellas, desde Francia 1998. Y Escocia también enfrenta hoy a Dinamarca, y si le gana en Hampden Park, un lugar en donde suele cometer chambonadas, también estará calificado para el Mundial. En fin, que el panorama se va completando para la gran fiesta futbolística, y lamentablemente sí, algún invitado importante va a faltar, pero casi que el 100% de lo más granado del fútbol mundial estará en la gran cita del 2026. ¿Todos tendrán visa para entrar a Estados Unidos? Ah, esa es otra historia de la cual hablaremos pronto. Muchas gracias, Gaby. Buenos días.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantean.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Bueno, son las 9 de la mañana con 2 minutos tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10. Híjole, hoy que es martes 18 de noviembre del 2025 y nosotros vamos a tener nuestra mesa Amafore en un ratito más. Afores para principiantes, todo lo que siempre quisiste saber y nadie te explicó, en unos minutitos más. Pero hoy también, no saben, la estación de radio está llena de gente porque hoy es el Enchúlame el Changarro de nuestra muy querida y admirada Marta de Baile. Así que bueno, pues aquí ya están con todo y en todos lados y desde muy tempranito. Pinta para ser un día muy activo aquí en W Radio. Así que gracias a toda la gente que nos ha estado, escríbele que te escribe a través de todas las redes sociales, incluida Twitter, que ya volvió. Nada más que, como todo, cuando vuelven, pues vuelven así como como que sí, como que no. Así que todavía está intermitente, pero ahí empieza a volver Twitter. Ya varias personas por ahí nos lo estaban escribiendo. Y bueno, pues ahí por si tenían esa ansiedad de que Twitter no estaba funcionando, Twitter ya está funcionando. Y hoy estamos poniendo música diversa. A esta hora y en diferentes días vamos a estar poniendo también música de otras partes del mundo, pues para ir aprendiendo también, para ir escuchando y para ir celebrando lo que se escucha también más allá tal vez de nuestras listas tradicionales. Y saludo nuevamente en la línea a Joana Pirot, ella es curadora musical en W Radio. Joana, otra vez, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Gaby, de nuevo. Aquí estamos.
Oye, Joana, ¿sí? A ver, ¿esto que estamos escuchando qué es?
Esto es música muy reciente de una artista muy reciente llamada Analúa Cayano. Ajá. Es portuguesa, digo, parte de la nueva línea editorial que vamos a tener o que tenemos ya en W Radio, es poner mucha música del mundo, y parte de mi chamba que me encanta hacer es estar descubriendo nueva música de diferentes partes que no sea la obvia. Uh-huh. Analúa Cayano es una artista emergente de Portugal que lo que hace es agarrar toda la tradición de la música portuguesa y le está metiendo sintetizadores, sampleos y demás. Entonces sale una música que es un encuentro entre lo tradicional y del folclore portugués, pero con muchísimos instrumentos y lupeos y sintetizadores que ya son muchísimo más contemporáneos, y lo que estás escuchando es justo eso. Es historia y es tradición, pero con innovación a través de ella, y esta se llama Deixem o Morto Morrer, que quiere decir dejan al muerto morir, y es música del mundo para W Radio.
Eso, de mundo para W Radio. Me encantó, la verdad es que me encantó.
Está padre, ¿no?
Sí, está padrísima. Yo no conocía a Nalúa Cayano, no la conocía, ya la estoy poniendo en mis favoritas. Y bueno, alguien me decía ahorita, me escribe, me dice, qué crueles son, Portugal le acaba de meter 5 goles a México y eliminó a los de la sub-17. Bueno, pero no lo hicimos con ese sentido, lo hicimos para decir que Portugal también nos cae bien, aunque nos hayan eliminado, porque tiene esta música espectacular. Gracias, Joana, te mando un abrazote.
Igualmente a ti, Gabriela.
Gracias. Adiós. Es Joana Pirot, la curadora musical en W Radio. Esto de Analúa Cayano. A ver, súbele tantito, mi Memo.
Senhores em pé, sombras paradas, chega de chorar, deixe o homem morrer.
Suena bien, me gusta. Bueno, así las cosas esta mañanita, señoras y señores, todavía nos queda una buena hora por delante, así que ya lo saben, a esta hora ya sin café, porque ya me eché varios cafecitos esta mañanita, porque además estaba muy fresca la mañana, y eso sí, una agüita muy, pero muy fría, y arrancamos. ¡Súbanle!
Estos 205 días también son ocasión para transformar un gran evento en activación física y cuidado de la salud, para mostrar nuestra grandeza cultural al mundo entero, desde los museos y sitios arqueológicos hasta la cocina, que también es reconocida por la UNESCO.
Enorme tristeza de la gran polarización que tiene este país, de la politización de un esfuerzo ciudadano en donde ahorita estamos preocupados, Gaby, le hemos dedicado este tiempo a hablar de la forma, no del fondo. Sí. En los temas torales que motivaron la marcha, el sentimiento legítimo ciudadano de esta expresión de molestia y de insatisfacción de lo que está pasando en el país, está trastornado por el tema de la violencia que sucedió en la marcha. Entonces nos olvidamos del fondo de los temas, de justicia por Carlos Manso, de la justicia por las miles de personas que han perdido la vida, las madres buscadoras, todo lo que está sucediendo en muchas regiones de México quedó en segundo o tercer término mediático.
Every millimeter can mean life or death. And honestly, that kind of intensity doesn't stop when the camera do. One day we were eating Mexican food and I saw him pull off the most dangerous stunt of all. This man ate more chile than any Mexican alive. He ate raw green serranos like they were popcorns. The dangerous chiles habaneros as cherries, one after another. I, a proud Mexican, I was crying with one just bite of it. And this guy was looking at me and saying, it's refreshing, it's refreshing.
Así las cosas.
Bueno, son las 9:08 a.m. Los sonidos de la noticia que tienen que ver con mucho de lo que ya hemos tenido esta mañanita. Escucharon la voz de Gabriela Cuevas Barrón. Ella es la coordinadora de los trabajos del gobierno federal para el Mundial 2026. Como les comenté hoy, la conferencia mañanera arrancó hablando precisamente de actividades rumbo al Mundial. Ya lo habían hecho la semana pasada, ya habíamos tenido por ahí lo que México propone para este Mundial, que tendremos algunos partidos aquí en México, en Guadalajara, en Monterrey. Y bueno, pues hoy se ha estado hablando de las plazas públicas, se ha estado hablando del juego de pelota, en fin, de muchísimas otras cosas desde la conferencia matutina, que por cierto todavía sigue. Ahí está nuestra compañera Rocío Jardines, la estoy viendo en este momento justo en la pantalla, que está cubriendo allá en Palacio Nacional la conferencia todas las mañanas. Y después, algunos sonidos de las notas que hemos traído el día de hoy. las manifestaciones de personas a las afueras del Ministerio Público mientras trasladaban a algunos jóvenes hacia el reclusorio, jóvenes que fueron detenidos luego de las marchas del sábado 15 de noviembre. El día de hoy tuvimos ya varias voces a este respecto. Tuvimos, por supuesto, la crónica de Víctor Sandoval, que estuvo el día de ayer, donde estaban justo llevándose a las personas detenidas. Y hemos tenido también las voces de las autoridades de la Ciudad de México, de Clara Brugada, la jefa de gobierno, también del secretario de Seguridad, de Pablo Vázquez, entre otros, que, bueno, pues insisten en decir, Clara Brugada, la presidenta de la República, hoy otra vez desde la mañanera, insisten en decir que pues esto fue convocado por la oposición, que ahí no hubo jóvenes, que no es genuina la marcha, que en realidad nadie está protestando contra el gobierno. En fin, muy lamentable, vuelvo a insistir, la manera en que se busca sacudir pues algo que sí está sucediendo, que es que sí hay malestar de sectores de la población que salen a protestar y que claro que además hay violencia intencional por parte de estos grupos radicalizados y también hubo excesos de la policía. Todo puede suceder al mismo tiempo, porque luego hay por aquí algunos radioescuchas que dicen que si mencionas una, ya se te olvidaron las otras, y no, todo sucede al mismo tiempo. El día de hoy conversé con Alberto Capella, ex secretario de Seguridad en Tijuana, en Morelos, en Quintana Roo. Escuchaban ustedes por ahí un audio precisamente de él, porque decía, yo estuve caminando toda la marcha, estuve ahí, he sido activista, soy activista, también he sido secretario de Seguridad, y nos dio ahí un análisis muy interesante de lo que él vio, vivió, y sobre todo cómo se fue haciendo este embudo estratégico hacia el Zócalo capitalino y lo que sucedió posteriormente, y nos insistía, nos olvidamos del fondo de los temas relegándolos a segundo o tercer término mediático. Hoy tuvimos ello y también con Roy Campos hablábamos hace rato de la situación, digamos, de lo que pasa con estos focos rojos que hay en buena parte del país y lo que la presidenta o este gobierno está haciendo con ellos. Y finalmente, pues una nota un poco más de color. Ya les comentaba, Tom Cruise este domingo recibió un Oscar honorífico, la primera estatuilla de su carrera de manos del director mexicano Alejandro González Iñárritu. Y bueno, pues ahí estaban bromeando y González Iñárritu pues ahora sí que lo presenta como el superhéroe que es, dice, porque ha sido capaz de comer una cantidad de chiles serranos crudos que ni yo me hubiera atrevido a lo mismo. Así que así las cosas, hoy les dimos también en vivo y en directo el fútbol, por ahí ya la sub-17 de México pues quedó eliminada 5-0 ante Portugal, y también les hemos estado hablando de lo que pasa por allá en Estados Unidos, el presidente Trump refiriéndose a lo que pasa en México, a la violencia de México. Canadá, por cierto, también amplió ya los estados en donde pone una alerta de viaje, y bueno, los estados mexicanos en donde pone alerta de viaje, y también en Estados Unidos pues sigue todo el debate en torno a Epstein. Así las cosas esta mañanita, pero sí, hoy no es lunes, pero es martes. Es martes, normalmente los lunes, pero ayer fue feriado, los lunes sale la Gaceta UNAM, hoy salió en martes, y mi querido Mike Mendoza, cuéntanos qué trae la Gaceta. Buenos días, Mike.
Buenos días, querida Gaby. Pues sí, hoy la Gaceta trae dos temas que me parecieron muy, muy interesantes, sobre todo en portada: la resistencia a los antibióticos y qué hacer para contenerla. Ya ves que pues generalmente todos cuando nos enfermamos decimos pues una pastillita para sentirme mejor, para no sentir aquí el dolor, pero pues los antibióticos son muy peligrosos y pues cada vez las enfermedades son más resistentes a ellos, ¿no? Incluso el británico Alexander Fleming, el creador de la penicilina, cuando le dieron su premio Nobel, él dijo precisamente, pues hay que tener cuidado con esto, ¿no? O sea, no hay que usarlos a cada rato y en cada momento cuando nos sintamos mal, porque se va a crear una resistencia, y es lo que está pasando, ¿no? Ahorita ya las enfermedades son cada vez más y más resistentes y pues hay que tener mucho cuidado.
Oye, me impresiona lo que trae desde la portada de la Gaceta UNAM en este tema, Mike. Dice, en México cada año se expiden al menos 50 millones de prescripciones que no se requieren. ¡Wow! 50 millones. Me impresionó ese dato, la verdad. Vaya tema este de los antibióticos. ¿Y qué más?
Y también otro que me gusta mucho este tema porque yo sufro mucho precisamente de este tipo de insectos, los mosquitos. Los mosquitos. A mí me encanta la época de frío, sobre todo porque no hay casi mosquitos. Uh-huh. Pero ahorita dice la Gaceta UNAM que por el cambio climático están llegando mosquitos a lugares donde no había, donde hace mucho frío, como es Islandia o en las montañas rocosas, en Colorado, ¿no? Y es precisamente por este cambio climático. Por ejemplo, en Islandia tuvo un clima tan caluroso este año que está haciendo que insectos como los mosquitos empiecen a llegar, y eso genera enfermedades, distintas plagas, distintas cosas que pues que no tenían presupuestados ahora sí para este año, ¿no? Entonces,
qué
muy
cosa,
interesante.
Mano, qué cosa, ahora sí que hasta los mosquitos están llegando con esto del cambio climático. En fin, muy interesante esto que trae también las redes de distribución clave para preservar las semillas a futuro, ¿eh? Que ese es otro de los temas que sin lugar a dudas hay que ver, y plantean redistribuir las tareas de cuidados. Qué buena está nuevamente, gracias querido Mike, qué buena está nuevamente la Gaceta UNAM. Ya saben, la Gaceta UNAM sale los lunes o martes si es feriado, y los jueves todos los lunes y jueves está aquí con nosotros en Así las Cosas. La pueden consultar de manera gratuita a través de todas las plataformas de Gaceta UNAM, o si quieren, por supuesto, la pueden conseguir también impresa. Ya saben que siempre celebramos el diseño de Gaceta UNAM. Impresa la pueden encontrar en el recinto y en todos los recintos universitarios. Ahora sí que Así las Cosas.
A continuación, La Mesa W con Gabriela Barkentin y Nieves Lanzagorta, vicepresidenta de vinculación de Amafore. Hoy presentamos Afores para principiantes. Todo lo que siempre quisiste saber y nadie te explicó. Un espacio para resolver tus dudas sobre el ahorro para el retiro. Entender cómo funcionan las Afores y descubrir por qué es clave tomar decisiones informadas para tu futuro financiero. Prepárate para aprender fácil, claro y sin tecnicismos.
Bueno, 9 de la mañana con 14 minutos, y se los anuncié desde temprano que hoy tenemos la segunda mesa que tiene que ver con Afores. Ya tuvimos una en donde hablamos en términos más amplios de qué son las Afores, cómo operan, cómo financian o se invierten en proyectos de infraestructura a largo plazo, cómo es comparativo con otros países del mundo. Estuvo muy interesante. Estuvo el presidente precisamente de Amafores, estuvo también nuestro muy querido Enrique Quintana, y desde entonces la verdad es que nos llegaron muchísimas preguntas aquí a los micrófonos, a las diferentes redes y formas de comunicación de Así las Cosas, y decidimos hacer una mesa, segunda mesa, en donde tratemos, en la medida de lo posible, porque son un montón, pero tratemos de responder preguntas que tienen que ver específicamente con esto, con las Afores. Saludo aquí, me encanta que estés aquí en la cabina, Nieves Lanzagorta, ella es vicepresidenta de vinculación de Amafore. Nieves, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias, Gaby, encantada. Gracias por la invitación.
No, y me encanta porque ahora sí que ya se está volviendo una especie de tradición, ¿no? La verdad, el que nos podamos ver aquí cada año. ¿Cómo has estado?
Muy bien, muchas gracias. Sí, contenta de justo que estemos cerrando el año con información útil y relevante sobre esta vieja desconocida, pero que debería ser más conocida, que es la Afore.
Sí. A ver, recuérdanos nada más un poco, ¿qué hace Amafore?
Amafore es la asociación que representa a la industria de las Afores. Amafore no es un Afore, no es un regulador, no es una asociación como, por ejemplo, la Asociación de Bancos, como la Asociación de Tiendas de Autoservicio, que nada más representa a la industria y que busca justamente colaborar en el posicionamiento del producto que es la Afore, en el conocimiento de la Afore y en la relación de la industria, la intermediación, digamos, entre la industria y las autoridades y los trabajadores, por ejemplo.
Ya, ok. Porque sí, eso es lo que nos preguntaban. ¿Ustedes son específicamente una Afore? No, ustedes no. Como tal no son. Hay 10, ¿verdad? En México.
Hay 10 Afores.
Ajá. ¿Por qué son esas 10 y no son 12, 15, 18?
Pues así se ha ido configurando el mercado. Podría haber más. Podría haber menos. Cualquiera, cuando se inició el sistema, se crearon las Afores, se crearon, eran varias más, eran casi 20, llegaron a ser en algún momento. Las Afores son empresas que administran los recursos de las cuentas individuales de ahorro para el retiro. Y ahí, pues, son 10 porque así ha ido funcionando. La verdad es que ya llevamos varios años siendo 10 Afores y parece que así nos vamos a quedar por un tiempo más. Una de las Afores, por ejemplo, es del gobierno, es propiedad del gobierno. Hay otra que es una sociedad entre el gobierno y una institución financiera privada, y las otras 8 son completamente privadas.
Okay.
Pero pues son 10 porque pues así
pues porque
está.
Así ha sucedido. Oye, pues mira, vamos a entrar de lleno porque literal nos hicieron llegar preguntas, y la primera que se ha repetido es ¿cuál es la diferencia principal entre las Afores y cómo puedo saber cuál me conviene más?
Pues esa es una gran pregunta y es algo que siempre nos hacen. existen 10 justo para que cada quien pueda escoger la que prefiera. Las 10 están reguladas, supervisadas, cumplen con criterios súper estrictos de cómo invertir los recursos. Entonces, en general, son buenas opciones las 10. ¿Cómo escogerla? La verdad es que la recomendación es fijarse en lo que a nosotros nos importa, lo que a nosotros nos gusta. Hay unas que tienen esquemas de muchas sucursales, hay unas que tienen esquemas más digitales, hay unas que tienen buen servicio para mí, me resuelven mis dudas, me atienden, me apoyan en cuando quiero hacer un ahorro adicional, cuando quiero hacer un retiro, lo que sea. Esos son factores que suelen importar. Hay otro que es el del rendimiento, que han dado históricamente, y entonces hay unas tablas que reportan y que se pueden ver, por ejemplo, en el estado de cuenta que recibimos cada 4 meses, puedes ver una tabla que pone, que manda CONSAR que se ponga, CONSAR es el regulador, y dice, esta tabla trae un índice de rendimiento neto, que aquí, por ejemplo, me gustaría súper señalar,
¿sí?,
que ese número que trae esa tabla no es un número que indique el rendimiento del último año, o sea, no es algo que sea comparable con otros instrumentos de inversión, porque mucha gente me dice, no, es que ese número se ve mucho más chico que lo que me estaba dando CETES, y pues es que en realidad ese número es un índice, es un indicador que se calcula en base a muchos parámetros y que no es necesariamente una tasa de rendimiento, es algo que nos permite rankear a las Afores entre la que ha dado más y la que ha dado menos, pero no necesariamente es un número que sea comparable con otros instrumentos.
Digo, yo sé que puede ser complicado, Nieves, porque pues somos millones de personas en este país, pero habrá quien tenga dudas de cómo entender, por ejemplo, no tenemos una buena educación financiera, hay que decirlo, ya ves, te llegan estados de cuenta, te llegan tablas, te llegan no sé qué, y no sabes ni siquiera cómo leerlas, ni cómo empezar a leerlas. ¿Hay alguna manera de acercarse a hacer alguna pregunta específica, decir, oigan, es que aquí tengo mi estado de cuenta y no lo entiendo? O ¿eso recomiendas que se haga directo con la Afore en cuestión o cómo?
Pues mira, en muchos casos vale la pena hacerlo directamente con la Afore. Las Afores tienen normalmente un canal de atención para sus trabajadores, para sus usuarios, para resolverles las dudas que puedan. Casi todas tienen redes sociales y tienen teléfonos de atención directa, pero también hay muchos canales, mucha información que publicamos desde la propia Amafore, en amafore.org, en una página que se llama Ahorra que Puedes, que explica mucho de cómo leer el estado de cuenta. Y la CONSAR tiene recursos en los que puedes consultar, pero en muchos casos la propia Afore tiene suficiente información y canales que te pueden atender. Ahí sí vale la pena entrar a verlo, ¿no?
Exacto. Y yo también lo recomiendo. La verdad es que con mi Afore han sido muy atentos. Tienen una muy buena aplicación, por cierto. No sé las demás, pero la que yo tengo tiene una muy buena aplicación y ahí también te resuelven algunas preguntas. A ver, por aquí, por ejemplo, nos llega otra. Dice, ¿cómo puedo consultar mi estado de cuenta justo y entenderlo correctamente? Ya nos decías, hay que acercarse a las Afores, etcétera, etcétera. Pero ¿en dónde encuentro siquiera el estado de cuenta?
El estado de cuenta nos debería llegar a nuestro domicilio o a nuestro correo electrónico, según lo hayamos determinado, cada mes de enero, mayo y septiembre. Se manda siempre en enero, mayo y septiembre. ¿Qué sucede? Hay muchas personas que me dicen, es que a mí hace mucho tiempo que no me llega el estado de cuenta. Sucede que diste un domicilio cuando te registraste hace 20 años y ya te cambiaste de domicilio, ya vives en otra ciudad, ya, pues claramente si no le avisaste a la Afore es muy difícil que lo adivinen, que la Afore sepa, ¿no? Entonces hay muchísimos, muchísimos casos de este tipo. Aquí la sugerencia que hacemos es cuando actualicemos la información, pidamos que se nos envíe vía electrónica porque el correo electrónico ya cambia menos, ¿no? Afortunadamente en un correo electrónico personal ya casi todos tenemos más o menos el mismo siempre y ahí lo puedes seguir recibiendo. ¿Cómo solicitas o cómo actualizas esto? Aquí la recomendación para quien no recuerde dónde está o no sabe cómo empezar, entren a la página aforeweb.com.mx. Ahí pueden encontrar justamente un recuadro que dice no recuerdas en dónde está tu Afore, con tu CURP y un correo electrónico en unos segundos te van a dar la Afore en la que te encuentras registrado. Ahí puedes llamar y decirles, oigan, aquí estoy, actualicen mis datos. Pero además también en la página de Afore Web puedes darte de alta, configurarla para que en tiempo real no tengas que esperar los 4 meses que falta para el estado de cuenta, puedas ver todos los días cuál es el saldo de tu Afore.
Wow, ese es un muy buen dato, porque mira, me está escribiendo por acá justo Laura Gochicoa a través de WhatsApp. Recuerden que nos pueden mandar sus preguntas también al WhatsApp, que es, lo voy a decir despacito, 55 25 69 09 41. Y bueno, aquí nos dice, ¿cómo sé qué Afore tengo? Y está, y ahorita que lo decías, Nieves, de la página, esta es una pregunta que siempre nos hacen, incluso la muy famosa de, pues yo ni tengo Afore, y es, no, en una de esas sí tienes y no lo sabes, porque eso es algo que también nos preguntan mucho.
Sí, hay quien me dice, es que yo tenía, pero ya no tengo. Yo, pues si no la has cobrado, la sigues teniendo, ¿no? Eso es muy importante saber. Cualquier persona que haya tenido un trabajo, que haya cotizado a la Seguridad Social, al IMSS después de julio de 1997 o al ISSSTE después de enero de 2007, tiene una cuenta Afore. Aunque no lo sepa, aunque nunca la haya elegido, aunque ya no esté trabajando y cotizando, la contribución, así haya sido una contribución a la Seguridad Social que se hizo en su nombre, le ocasionó que se abriera una cuenta Afore. Entonces, la recomendación es justamente entrar a la página Afore web, buscar la cuenta. Pueden buscarla con su CURP o con su número de Seguridad Social. En algunos casos recomiendo que busquen de las dos formas, porque si es muy vieja, hay veces que la CURP no estaba bien, que no estaba correcta. Entonces busquen también el número de Seguridad Social. Ahí hay una liga para consultar el número de Seguridad Social, si no lo recuerdan, en la página del IMSS. Y si alguien tiene más dudas, puede llamar por teléfono al SARTEL. El SARTEL también atienden los casos más específicos.
SARTEL, de S-A-R...
S-A-R-T-L, el número es 55-13-28-50-00. Okay. En ese número también nos ayudan muchísimo a responder las dudas más específicas y los problemas más complejos.
Bueno, todavía nos queda un buen rato por delante, nos vamos a ir al corte, pero me está llegando muchísimas, muchísimas preguntas. Échenlas, ya saben, en X estamos con algunos problemillas, no por culpa nuestra, sino porque se cayó Twitter a nivel global, pero nos pueden escribir a través del WhatsApp, nos pueden, por supuesto, también llamar al 55-51-668-900 y a través de YouTube, que estamos transmitiendo este programa a través de los canales de W Radio México. Échenos las preguntas. Vamos y venimos.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Estamos de vuelta con Afores para principiantes. Hablando claro sobre ahorro y futuro financiero.
Bueno, son las 9 de la mañana con 30 minutos y recuerden que estamos aquí en esta mesa sobre las Afores. Está conmigo Nieves Lanzagorta, vicepresidenta de vinculación de Amafore. Y bueno, pues aquí hemos estado respondiendo sus preguntas. Síganoslas echando a través del WhatsApp, a través de las llamadas telefónicas, como ustedes quieren. Nieves, antes de irnos al corte, me llegaba por acá, por ejemplo, una pregunta de la señora Sausa. Y decía, tengo Afore, trabajé 15 años, pero dejé de cotizar en 2009. ¿Cómo puedo recuperar mi dinero? Tengo 58 años, que es un poco lo que decías antes de irnos al corte.
Justo, sigue teniendo un Afore, está invertido sus recursos, han seguido creciendo, tiene mucho más que lo que tenía en 2009, se lo puedo asegurar. Puede recuperar su Afore en el momento en que cumpla 60 años. Puede ir y hacer su trámite de pensión ante el Seguro Social. Es muy sencillo, es solo ir al IMSS y decir, quiero hacer mi trámite de jubilación. El IMSS va a revisar sus semanas de cotización, sus derechos, etcétera, y le va a decir, ¿tiene o no tiene derecho a una pensión? El IMSS va a entregarle una resolución de pensión, ¿no? En caso de que tuviera derecho a una pensión, entonces regresa con ese dinero a la Afore y la Afore hace el trámite para que se le empiece a pagar la pensión de acuerdo a la ley que le corresponda. Y en este caso, por lo que entiendo, no va a tener derecho a una pensión. Entonces, puede decir, no tiene derecho a una pensión. El IMSS le va a otorgar una negativa de pensión y con esa resolución llega a la Afore y la Afore le va a depositar en un par de días todos los recursos en la cuenta que ella decida. Ahora, si dice que trabajó 15 años y dejó de trabajar en 2009, es posible que tenga derecho a la ley anterior. Yeah. Y ahí vale la pena que revise, porque tiene 58 años, está en buen momento para justamente ver la posibilidad de contribuir por su cuenta al sistema, para seguir contribuyendo, para darse de alta temporalmente y conservar sus derechos y poder acceder a una pensión.
Sí, porque ese es un punto importante. Es decir, uno puede también contribuir de manera individual, aunque no estés contratada, aunque no estés trabajando formalmente, pero uno puede también aportar, ¿no?
Puedes aportar voluntariamente. Uh-huh. en la medida de tus posibilidades, como tú lo sientas. Y ahí es bien importante, en las contribuciones voluntarias hay varias cosas. Uno es, las puedes retirar. Si llegas a tener una emergencia antes de llegar a la edad de retiro, puedes disponer de los recursos antes de eso. Si no dispones de ellos antes de la edad de retiro, puedes hacerlos deducibles de impuestos, pagar menos impuestos sobre esto, obtener una devolución en el momento de la declaración anual, por ejemplo. Y cuando llegues a la edad de retiro, tú decides si esos recursos que ahorraste voluntariamente se suman a tu pensión o si te los dan en una sola exhibición. Ya será decisión de cada uno de nosotros cómo se administra. Y en algunos casos se puede hacer como una contribución al régimen obligatorio. Esto es dándose de alta en el IMSS, uh-huh, bajo la modalidad 10, bajo la modalidad 40, en la que estoy yo pagando mis cuotas de seguridad social, incluyendo el ahorro en la Afore, y entonces en este caso no es ahorro voluntario, es un ahorro obligatorio que va a sumar semanas de cotización y que va a permitir que esto te acerque a las semanas suficientes para que los recursos se entreguen en forma de pensión.
Ya, qué bueno, porque esa era otra de las que nos hacían mucho. Y mira, nos escuchan también aquí mucho en Estados Unidos y nos escribe Francisco, precisamente Estados Unidos. Dice, los que vivimos en Estados Unidos pero que trabajamos en México hace muchos años, dice, ya tengo 61 años.
Puede cobrar su Afore.
Puede cobrar su Afore haciendo lo mismo que tú estás diciendo ahorita.
Sí, de hecho puede idealmente que venga en un viaje a México, puede hacer el trámite, es relativamente sencillo. Si lo tiene planeado, que saque una cita con la Afore y con el IMSS y va haciéndolo, y es fácil. En otros, en caso de que no pueda venir, en algunos casos se puede hacer el trámite mediante un poder notarial. Pero en realidad, si se puede, es mejor hacerlo a título personal. Hay quien nos lo pregunta que no ha llegado a la edad de jubilación, que son menores de 60 años. En ese caso, no se puede realizar el retiro porque no hay una certeza de que no va a regresar antes de la edad de jubilación y entonces permitiría ahí algún tipo de arbitraje. Entonces, lo que se hace es, el dinero sigue aquí, sigue invertido, sigue siendo tu propiedad, vas a poder disponer de él al llegar a la edad de retiro o tus beneficiarios en caso de fallecimiento.
Ya. A ver, es que ahora sí están llegando una cantidad de preguntas y de verdad muchísimas gracias, las personas que nos están escribiendo por acá. Dicen aquí, por ejemplo, nos llama por teléfono Beatriz Castillo, trabajé 21 años cotizando, pero para el ISSSTE, ¿tengo derecho a una Afore?
Depende el momento en el que haya cotizado. Yo le sugeriría que entre a la página de Afore Web y verifique si tiene. Cotizando para el ISSSTE, si trabajó después de 2007, tiene una cuenta Afore, está en pensionista seguramente, y lo debe poder verificar en la página de Afore Web.
Okay. Luego, aquí otra pregunta de Lourdes Montiel. Dice, si me cambio de Afore, ¿la Afore anterior me quita un porcentaje de mi ahorro?
No, de ninguna manera. No, los cambios de Afore son gratuitos y sin ninguna implicación, costo similar.
Sí, eso es importante, porque esas nos han llegado por acá varios. Y mira, nos dice aquí Verónica Beltrán, y creo que tiene que ver con algunas confusiones de en qué momento o en qué plan estaban cotizando, si era antes de él. ¿Era 2007, dijiste?
No. 2007 para el ISSSTE y 1997 para el IMSS.
1997 para el IMSS. Dice aquí Verónica Beltrán, yo tenía ahorrados más de 500 mil pesos en mi Afore, solo me regresaron 100 mil y del resto me darán la pensión que se supone me tiene que dar el Seguro Social. Esto no es correcto y nadie te defiende.
No, sí es.
Y sí es correcto, ¿no?
Sí, así es. Esa es la regla. El sistema se creó cuando, antes de 1997, las contribuciones que se hacían para el retiro se iban directamente al gobierno, no llegaban a ninguna cuenta y esas se utilizaban para pagar las pensiones de quienes estaban jubilados en ese momento. A partir de 1997, esta contribución, en lugar de irse directamente al IMSS, se va a una cuenta que está a nuestro nombre, pero es el dinero para nuestra pensión. Básicamente así funciona y eso sí es bien importante. Qué bueno que llegó esta pregunta, porque muchas personas piensan eso, que la Afore se queda con el dinero y que esto no debiera ser. La realidad es que sí, este dinero es el dinero para la pensión. Quienes están en el régimen anterior tienen derecho a la pensión. Y entonces el dinero que se acumuló en la cuenta se transfiere al IMSS para que el IMSS use esa parte, y además una buena parte del dinero sí se les entrega, pero lo demás sí se transfiere al IMSS justamente para que el IMSS use ese dinero para pagar al menos una parte de sus pensiones. En el caso de quienes empezamos a trabajar después de julio de 1997 o quienes no tienen derecho a una pensión, lo que hay en la Afore sí se entrega en la totalidad. O sea, a quienes se les retiene una parte o a quienes se queda el dinero, el IMSS, por así decirlo, es en el caso de quienes tienen derecho a una pensión y se utiliza precisamente para pagar la
pensión.
Sí,
porque esas nos han llegado muchísimas. Y sí, yo creo que hay esta como confusión, como que pareciera que Afore se queda el dinero, que no. Pero no, está bien. Es lo que le están diciendo a la señora, es lo correcto.
Así es, así se hace.
Bueno, qué bárbaros. Ahora sí, muchísimas preguntas. Mira, aquí hay una que nos manda Yayis. Dice, tengo 53 años. Dice, Gaby, si soy viuda, no tengo hijos y si llegara yo a fallecer y mis padres tampoco estuvieran, mis hermanos pueden reclamar mis aportaciones. Y de eso nos han preguntado mucho. Oye, falleció no sé quién, ¿quién puede reclamar las aportaciones?
Ya, eso es bien importante. ¿Quién, en el caso particular de quien nos hace la pregunta de Yayis, lo más importante sería, si no tiene beneficiarios legales, y ahorita describimos quiénes son los beneficiarios legales, pero así parece por lo que nos está platicando, lo ideal es justamente que designe en la Afore, acuda a su Afore o incluso vía la aplicación o la página de Afore web que decíamos, designe a sus hermanos como beneficiarios. Eso facilitará enormemente las cosas. Si no hay beneficiarios legales y tú designaste a quién quieres que se quede con el dinero, la Afore sabe a quién entregárselo.
Okay. ¿Qué son los beneficiarios legales?
Los beneficiarios legales son quienes por ley tienen derecho a recibir una pensión en caso de que tú faltes. Esto es, los recursos que están en la Afore son lo que se llama constitutivos de pensión.
Ajá.
Entonces, si tú tuvieras derecho a una pensión, el IMSS, ¿a quién se la pagaría? Si tú falleces, ¿a quién le pagaría el IMSS tu pensión? Si tú no tienes beneficiarios legales, probablemente a nadie. Uh-huh. Entonces, los recursos acumulados se pueden entregar a los beneficiarios que tú designes. Pero si tú tienes hijos menores de edad, si tú tienes padres que dependan de ti, si tú tienes una pareja, esos son tus beneficiarios legales. Y entonces, en caso de fallecimiento, la pensión se le pagaría a ellos. Si no tienes derecho a la pensión, entonces los recursos se les van a dar a ellos porque son recursos pensionarios. Y por eso es a veces un poco engorroso el tema del trámite de beneficiarios de la Afore. O sea, mucha gente me dice, es que ¿por qué es tan complicado cobrar los recursos de la Afore de un familiar fallecido? Necesitamos que haya una resolución judicial, una resolución de parte de una autoridad que determine que no hay alguien que legalmente tenga derecho a recibir los recursos por encima de cualquier otro beneficiario. Pero por eso es bien importante que si no hay o si hay beneficiarios legales, los designemos en la Afore. Si yo ya le dije a mi Afore, yo quiero que mi dinero se lo quede tal persona, eso nos va a facilitar muchísimo la entrega de los recursos.
Sí. Qué importante eso, porque hay muchísimas preguntas que tienen que ver con eso y tienen que ver con, aquí hay varias personas que dicen, es que falleció mi papá o no sé qué, pero no tenemos a nadie que, cómo reclamarlo. Pues es la labor también nuestra de dejar beneficiarios y de hacer ese trámite también para beneficiarios. Mira, aquí hay otra pregunta de, dice, celular Suburbia Nuevo, no sé cómo se llama la persona, pero desde ahí me está mandando la pregunta, pero me parece importante porque aunque ya la abordaste un poco, Nieves, pero creo que hay que insistir en ello. Dice, empecé a trabajar en 1988, dejé de trabajar durante años y ahora ya tengo más de 20 años cotizando y en la Afore estoy como modalidad 97. ¿Cómo puedo arreglar esto ya que fui a la Afore, subdelegación IMSS? Dice que me corresponde y nadie sabe decirme lo que puedo hacer. Es que en realidad, si entiendo bien la pregunta, es alguien que se quiere cambiar de modalidad, pero eso no se puede.
No, es alguien que trabajó antes de julio de 1997, pero que la mayor parte de sus semanas de cotización ha sido después de 1997. Ajá. Conozco un caso particular así porque fue más o menos el caso de mi mamá. Es importante rastrear las cotizaciones que tuvo en el IMSS antes. Es posible que tenga dos números de seguridad social distintos y haya que unificarlos. Entonces, aquí la primera opción es buscar directamente en el Seguro Social si es posible con su número de seguridad social anterior. Ojalá pudiera encontrar su hoja rosa de 1980 y tantos.
Ajá.
Porque esa va a tener un número de seguridad social y si pudiera recordar, si no, el patrón que la tenía dada de alta. Hay ciertas formas de investigar dentro del IMSS cuál era su número de seguridad social anterior y ver si puede unificar esas dos cuentas. Unificando esas dos cuentas va a tener derecho a una pensión por la ley anterior.
Sí, y eso de los documentos es importante. Los números del IMSS, los números de Seguro Social, también la CURP, aguas, porque también de repente podemos, fue mi caso, yo tenía dos CURPs y tuve que unificarlas y bueno, ya tengo una sola CURP, pero tuve que hacer también ese trámite. Uf, cuántas preguntas. Nos vamos a ir rápido al corte y regresamos para cerrar con pues las que se puedan, porque son muchísimas. Vámonos.
Al volver, lo que nadie te explicó sobre tu Afore, pero deberías saber.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Estamos de vuelta con Afores para principiantes. Hablando claro sobre ahorro y futuro financiero.
Bueno, son las 9 de la mañana con 47 minutos. ¡Qué barbaridad! ¿Cuántas preguntas nos han llegado a esta mesa especial de Afores para principiantes? Estoy aquí con Nieves Lanzagorta, que es vicepresidenta de vinculación precisamente de Amafore. Y Nieves, antes de todavía tocar algunas preguntas más, recordarles a las personas que no nos va a dar la vida para contestarlas todas. ¿A dónde o cómo pueden ir a preguntar qué?
Pues pueden preguntar en Afore Web, en Sartel, en Amafore-MX en redes sociales, uh-huh. En Ahorra Que Puedes MX en Instagram y en mi cuenta, si quieren, en X, que es Marinieves L. Uh-huh. Con muchísimo gusto estaremos tratando de responder lo más que se pueda.
Sí, porque hay muchísimas preguntas y ya no nos va a dar la vida. Pero a ver, hay varias que se repiten y, por ejemplo, aquí una. Dice, si una persona cotizó en el IMSS antes del 97 y en el ISSSTE después, ¿se debe juntar en una Afore? ¿Es posible pensionar? En una Afore, perdón, ¿es posible pensionarse? Y hay varias que tienen que ver con si estuve en IMSS y luego en ISSSTE o al revés.
Si cotizó en Afore antes de, en el IMSS antes del 97 y en el ISSSTE después, pero antes de 2007, tiene derecho a la ley anterior del ISSSTE. En ese caso, todavía no se juntan las semanas de cotización entre ambos sistemas, porque la ley del ISSSTE se reformó hasta 2007. A partir de 2007, cualquier cotización que se tiene en el ISSSTE se puede sumar a la cotización del IMSS. O sea, ahí ya podemos integrar. Yo soy el caso, ¿no? Yo trabajé para el gobierno, yo coticé para el gobierno, he cotizado para la Seguridad Social privada en temas, en momentos después del 97 todos, ¿no? Y ahí, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar las semanas de cotización que tengo, los ahorros que tengo de las dos partes, del ISSSTE como del IMSS, están ya idealmente en la misma Afore, pero si no, puede ser que haya dos cuentas. Es importante buscar justamente con CURP, con número de seguridad social, si existe otra cuenta. Ahí recomiendo llamar al Sarter justo para la información específica.
Bueno, de todos modos, para tanto a través de nuestro número telefónico, si quieren, también a través de nuestras redes sociales, les vamos a pasar todas estas formas de comunicación para que también las tengan y lo puedan hacer. A ver, nos escribe por acá Lucía, y esta también se repite mucho. Dice, coticé en el IMSS 24 años desde el 2021, ya no cotizo. ¿Cuándo puedo usar ese dinero? Por la situación económica quisiera hacer uso de ese dinero, tengo 52 años.
En este momento lo que puede hacer es uso del retiro por desempleo. Dado que no está cotizando a la Seguridad Social en este momento, puede hacer un retiro parcial por desempleo, que solo se requiere tener 45 días al menos dada de baja del Seguro Social y acudir a la Afore. Es un trámite completamente gratuito, no requiere cambiarse, porque además he escuchado quien me dice, no, es que si me cambio de Afore me tramitan el retiro por desempleo. No, si tú tienes derecho al retiro por desempleo, lo puedes hacer sin necesidad de cambiarte de Afore, ¿no? Y sin pagarle un centavo a nadie. Te acercas a la aplicación de tu Afore, Afore móvil, Afore web, al teléfono de la Afore y les dices, quiero hacer un retiro por desempleo, y lo haces. Es muy sencillo y muy rápido. El retiro por desempleo es el equivalente a 3 meses de tu último salario. Okay. Ese es el retiro del que podría disponer esta persona que nos hace la pregunta. Lo demás, desafortunadamente o afortunadamente, es algo que está destinado a la jubilación, que está destinado a la pensión y que además, dada la cantidad de años que cotizó, va a poder convertirlo en una pensión cuando llegue el momento. Entonces, vale la pena esperar, ojalá que pueda encontrar alguna otra forma de generar recursos, porque esto es va a ser una buena pensión cuando llegue el momento.
Sí, porque, a ver, yo puedo entender, y a todos nos ha sucedido en algún momento, que tienes una desesperación. En este momento necesitas el recurso, no tienes ingresos, etcétera, y se puede entender. Y claro que, bueno, pues echar mano, digamos, de alguna forma, lo que te permite la ley, pues siempre va a ser útil. Pero también pensar que luego vendrán en los otros años en donde tal vez ya no seamos productivos, en donde tal vez ya no estemos generando un ingreso, y se necesita tener ese colchón para esos años que también van a venir. A ver, ¿nos puedes repetir? Porque esto nos lo piden mucho. A ver, entonces, las formas de comunicación otra vez, ¿cuáles son, Marianes?
Es aforeweb.com.mx.
Aforeweb.com.mx.
Es el Sartel, que es el 5513-285000.
5513-28-5000. Ajá. Ese es el SAR-TEL. Ajá. Ajá.
Esos son los canales más oficiales, digamos, los canales en donde ahí puedes consultar directamente todo. Si tienes dudas particulares que crees que puedas ayudarte, la recomendación es acercarte directamente a tu Afore. Todas tienen un teléfono de atención, un correo, etcétera. Y si no, también pueden buscarnos en Afore-MX en Facebook y en X. Uh-huh. Y yo estoy como Mari Nieves LNX.
Mari, ¿con I latina?
Con I latina.
Mari Nieves
L.
L en las redes sociales, en Twitter sobre todo.
En Twitter y en Instagram.
Y decías
también
algo de Instagram de ahorra qué.
Ahorra que puedes.
Ahorra que puedes, ahorra que puedes. Bueno, hay muchas formas de comunicación para que ustedes puedan ahí ahora sí que hacer algunas preguntas. Nos quedan un par de minutitos más y de verdad agradezco porque pues, han sido muchas, muchas, muchas. Una que se repite por... Tal vez también la gente que nos escucha, muchas de las personas que nos escuchan, pues son trabajadores independientes. Y esta parte de si yo puedo ahorrar, también ya la habíamos abordado, pero nos la vuelven a hacer y creo que vale la pena repetirla. Dice, ¿qué pasa con mi Afore si me quedo sin trabajo? O si soy un trabajador independiente, ¿puedo ahorrar?
Sí, a ver, son dos cosas separadas. La Afore, si te quedas sin trabajo, sigue ahí, sigue invertida, sigue generando rendimientos, sigue. Lo que sucede es que deja de recibir las contribuciones obligatorias que realiza la empresa en tu Afore cada bimestre, ¿no? Tú dejas de tener un patrón, dejas de tener esa aportación, pero los recursos siguen ahí, siguen siendo tuyos y siguen creciendo. En la parte de, bueno, yo me dedico, ahora soy emprendedor, que además estoy viendo que aquí afuera está lleno de emprendedores, sí, ahorita. Así es. Ahora soy emprendedor, ahora quiero trabajar por mi cuenta. ¿Cómo le hago? Bueno, pues hay dos opciones. Una es ahorrar voluntariamente, literalmente lo que quieras, cuando quieras, como puedas. Y esto lo puedes hacer deducible de impuestos hasta por el 10% de tus ingresos anuales o 190 mil pesos al año, más o menos. Esto es deducible de impuestos y lo puedes retirar en cualquier caso de emergencia o lo que necesites. Esa es una. La otra es, si sí quieres que esto te obligue, que esto se convierta, te dé una garantía de pensión mínima y demás, y que además te dé los demás beneficios de la seguridad social, puedes entrarte, inscribirte al programa de trabajadores independientes del IMSS, que está funcionando increíble, que es entrar así tal cual, busquen en internet, programa Trabajadores Independientes IMSS, te puedes dar de alta, tú decides el salario con el que te das de alta y eso, en base a eso se calcula una cuota que pagarás a la Seguridad Social. Esto te va a dar acceso a los beneficios del IMSS, a todos los servicios del IMSS, incluso a los seguros de incapacidad y demás en caso de que tengas cualquier inconveniente, y además te va a dar semanas de cotización y ahorro obligatorio en tu Afore que te va a permitir después acceder a una garantía de pensión.
Uf, gracias de verdad, ¿eh? No saben la cantidad de preguntas que se quedaron en el tintero, pero pues se nos acabó el tiempo. Ahora sí que se nos acabó el tiempo. A ver si luego repetimos otra vez una mesa de esta naturaleza. De todos modos, ahí están las formas de comunicación que se las vamos a estar repitiendo a lo largo de estos días. En caso de que ya no las pudieron apuntar, mañana pasado se las volvemos a repetir aquí en este programa para que las tengan. Y lo más importante es, revisen dónde está su Afore, qué tienen, en qué condiciones está, nombre de quién está, en fin. Ahora sí que no les agarre la sorpresa de cualquier cosa y que puedan tener ahí su dinero. Nieves Lanzagorta, vicepresidenta de vinculación de Amafore. Gracias, Nieves, qué rico verte.
Gracias, Gaby, igualmente.
Y gracias por responder todas estas preguntas. Y nosotros, señoras y señores, nos vamos. Todo lo que tuvimos hoy lo encuentran, por supuesto, en wradio.com.mx. Se quedan con Marta de Baile y ahora sí que enchúlame el changarro. No saben la cantidad de gente que anda por allá afuera. Va a ser un programazo, van a ver. Y ya lo saben, mañana a las 7 de la mañana estamos en Así las Cosas. Adiós.
Así las Cosas.